De turismo, cultura y deporte, con los cinco minutos esto de cortesía. Seguir un orden por si hay sustituciones, veo que el grupo mixto tiene su titular, por el grupo de Nueva Canarias no hay ningún representante, por el grupo Podemos están también sus titulares, por el grupo Popular, la única titular, perfecto, por el grupo Socialista.
Señora Patricia, gracias señor presidente. Patricia Hernández sustituye a Rosa Bella y Ana González sustituye a Naira Alemán.
Muchas gracias. Por el grupo Nacionalista Canario.
Gracias, presidente. Por Juan Ramón Hernández vendrá en sustitución Socorro Beato.
Muchas gracias. Pues damos comienzo a esta comisión con el primer punto del orden del día. Comparecencia del Gobierno a la consejera de Turismo, Cultura y Deporte, instada por el Grupo Podemos, sobre el Festival de Música de Canarias. Les advierto a sus señorías que creo que vamos a intervenir los tres miembros de la mesa, en este caso la señora Luzarda, señora Vicky y el que les habla, y iremos intercambiándonos la presidencia, si no tienen inconveniente. Con tiempo de cinco minutos, señor Márquez Fandiño.
Buenos días. Gracias, presidente. Buenos días, consejera. Lo primero que nos gustaría hacer desde nuestro grupo parlamentario es una, respecto al Festival de Música de Canarias, es una llamada al sosiego, a tener un debate que no entre en el discurso ni apocalíptico, ni de que todo se ha hecho bien, porque tampoco es verdad, pero donde el Festival de Música esté en la centralidad de lo que hablemos aquí, que esté la música, que esté la cultura, y no intereses políticos, ni internos dentro de Coalición Canaria, ni externos fuera del Gobierno, ni tampoco en otros grupos de poder. Miren, para mí lo oportunista sería aprovechar esta circunstancia y apuntarme a la crítica a esta, yo creo que un poco desmedida, que está recibiendo el Festival de Música de Canarias por esta edición, y salir a la palestra también como crítico con esta última edición. Pero no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque apoyamos los cambios que se han producido en el Festival de Música de Canarias. No por ello, ya le digo, vamos a hacer un acto de cinismo y decir que todo ha salido bien. No es cierto. Pero sí nos gustaría poder analizarlo con un poco de calma. Ha habido un apoyo bastante generalizado dentro del sector de la música clásica a este Festival de Música. Por los cambios establecidos, creemos que han sido en muchos casos positivos. No solo por el hecho de que histórico de que las dos orquestas sinfónicas de Canarias tocaran juntas por primera vez, sino porque también se ha abierto el festival a nuevas tendencias, a nuevos repertorios, a otros públicos. Pero quizás el cambio más grande que ha hecho este Festival de Música de Canarias, porque es criticado actualmente, es por haber emancipado, por así decirlo, sacado el Festival de Música de Canarias del control de grupos ajenos absolutamente a las instituciones y que nadie ha elegido para llevar las políticas culturales. A mí me gusta poder, a nosotros, a nuestro grupo parlamentario le ve necesario el hecho de poder establecer comparecencias, fiscalizar las políticas también culturales, y por eso le asentamos a usted. No sé si en ediciones anteriores del Festival de Música de Canarias hubiéramos tenido esa misma oportunidad, es decir, de sentar ante esta Cámara a los verdaderos responsables del Festival de Música de Canarias. Tengo la sensación de que en este festival sí lo tenemos. Por tanto, ese es un aspecto positivo y ya creo que es el cambio más importante que se ha establecido en esta edición. Me gustaría centrar, por tanto, mi intervención ahí, donde creo que puedo aportar más, no sin antes reconocer que por parte de varios grupos parlamentarios, yo creo que ha habido una crítica un poco sin justificación, sin argumentación suficiente. Miren, en el año 1913, en París, por poner un símil de la música clásica, se estrenó La consagración de la primavera, un ballet de Igor Stravinsky. Esta obra fue abucheada por todo el público, por una gran parte del público, en aquel momento, hasta el punto de que Maurice Ravel, compositor conocido, estaba entre los presentes y se levantó a defender lo que él creía que era una obra maestra. Pero era una obra maestra que seguramente establecía cambios muy importantes en el lenguaje musical de aquel entonces. Lo cómodo seguramente que para Stravinsky o para el mismo Beethoven, que también compuso obras que rompían con un lenguaje y que establecían nuevas tendencias, hubiera sido contentar a los oídos conservadores de su época y haber vivido tranquilo al calor de estos oídos, ¿verdad? Y de estos poderes que siempre ha habido. Pero ¿cuántas obras maestras nos hubiéramos perdido si todos los creadores y si todos los responsables hubieran sido tan conservadores, ¿no? Si hubieran limitado su labor a contentar a aquellos a los que estaban acostumbrados a escuchar siempre lo mismo. Evidentemente, cuando se establecen cambios, también en la música, también en cualquier dinámica, hay gente que le produce un rechazo porque está acostumbrado a algo indeterminado y no acepta que se produzcan ni la más mínima variación. Este símil se lo hago un poco salvando, evidentemente el Festival de Música no se puede comparar con la Consagración de la Primavera, ni mucho menos, ni con su magnitud, pero sí es verdad que ha sucedido en este festival. Yo mismo pude estar escuchando algunos de los conciertos y escuché comentarios que nada tenían que ver con lo que se estaba ofreciendo en ese momento, ¿no? Y eso también viene a consecuencia de una campaña de desprestigio que se orquestó, nunca mejor dicho, meses antes de que empezara el festival. Yo creo que hubiera pasado, el festival que hubiera pasado, sinceramente, creo que estaba condenado a una crítica muy profunda. También acuso a esta campaña de desprestigio la falta de público que hubo en el festival. Pero es cierto que por parte de las responsables se han cometido errores que creo que podrían haber aliviado esta situación. Por decirle a algunos de ellos, creo que las localizaciones han sido claves en este aspecto. Nosotros estamos totalmente a favor de que se hayan incluido a las bandas de música dentro del festival. Ocurre en los más importantes festivales del mundo, los más prestigiosos también hay música de banda. Pero quizás había que haber sido un poco más cuidadoso a la hora de elegir los espacios. Quizás una banda, por ejemplo, en un auditorio sinfónico, un auditorio grande, como es Alfredo Kraus o es como es el auditorio de Dan Martín, era bastante previsible que no se llenara y que tuviera un poca asistencia. Por tanto, ese tipo de cuestiones creo que podríamos, se me acaba el tiempo en mi segunda intervención, poder profundizar un poco más al respecto. Y sí, me gustaría saber, señora consejera, qué balance hace este gobierno sobre la edición 2017 del Festival de Música y cuáles son las perspectivas que tiene para el futuro. Muchas gracias.
Gracias, señora Márquez Fandiño. Por tiempo, 10 minutos, la señora consejera de Turismo, Cultura y Deporte.
Buenos días, señorías. Discúlpenme la voz, que estoy con un resfriado importante. El Festival de Música de Canarias, con sus 33 ediciones a sus espaldas, de este encuentro público, ha estado mostrando en la última década síntomas de agotamiento, con una demanda por parte del público que ha ido descendiendo. Una caída de público importante en 6 años, de 48.222 a 23.535. Ante ello, creímos necesario introducir cambios, porque aquí estamos para mejorar las cosas, no estamos para seguir haciendo lo mismo, más cuando vemos síntomas necesarios de esos cambios. Cambios, como digo, apostamos por añadir más variedad en los repertorios, por descentralizar el festival, llevándolo a espacios donde nunca se había llevado, para dar más oportunidades a todos los ciudadanos de Canarias en aquellos lugares donde nunca habían escuchado propuestas del festival. Introdujimos reducciones de precio precisamente para dar más accesibilidad a todos los públicos, todo ello asumiendo que la cultura, sobre todo la que se oferta desde los entes públicos, debe buscar por encima la rentabilidad social. Esta edición ha tenido como objetivo fundamental el crecimiento, como digo, desde un punto de vista social, cultural y territorial, en la oferta, en los intérpretes, en el público, en los compositores, en los municipios, las salas, los estilos y las estéticas. Un objetivo que hemos materializado en 88 conciertos programados, a través de los cuales ha podido llegar a rincones de todas las islas. Esto ha posibilitado de forma más amplia y equilibrada el acceso a conciertos en todo el territorio, incluyendo espacios en los que nunca antes había estado el festival. Además, ha desaparecido, y esto es un hecho que en las islas no capitalinas se llevaba reclamando desde hace años, la denominación del Festival de las Islas. Es el Festival Internacional de Música de Canarias, sea en la isla que se represente. Por darles algunos datos de espacios nuevos que hemos programado, por ejemplo, Tenerife, de los 18 conciertos, espacios nuevos, hemos llevado el festival a La Orotava, Arona, Arafo, al Puerto de la Cruz. En Gran Canaria, con 17 conciertos, lo hemos llevado a Aruca, a Teror, a Güímez, como novedad, Fuerteventura, a La Oliva, a La Oliva, Tuineje, Antigua, de 12 conciertos, Lanzarote, Teguise, Tías, Yaiza, son nuevos espacios. La Gomera, a Valle Gran Rey con 8 conciertos en El Hierro, Frontera y El Pinar, con 6 conciertos. La Palma, pues San Andrés, Sauces, El Paso, Tijarafe, Mazo, Tazacorte, Breña Baja. La Graciosa, incrementamos los conciertos. Cabe destacar que la programación de conciertos en las islas no capitalinas no sería posible sin la estrecha colaboración con los cabildos, que hemos profundizado en este año. Hemos trabajado junto con los consejeros de cultura de todos los cabildos para elegir los espacios, que ya anticipo que efectivamente hay que hacer una reflexión de los espacios que hemos elegido, porque como es una novedad, es un riesgo que hemos querido asumir. Ahora vamos a hacer esa valoración, cuáles han funcionado y cuáles no, para ver ¿por qué no ha funcionado? Porque a lo mejor también podemos seguir haciendo más esfuerzos, tanto nosotros desde el festival, desde el Gobierno de Canarias, como desde las propias instituciones locales, implicándose más. Pero bueno, todo es cuestión de mejorarlo. Junto a la extensión territorial, otra de las metas era el repertorio. En ediciones anteriores se ha puesto el acento más en los intérpretes que en los repertorios. La calidad de las formaciones musicales que venían y asumiendo los repertorios que ellos nos proponían. Por supuesto, también habrá habido propuestas por nuestra parte en ediciones anteriores de repertorio, pero nosotros creo que hemos dado más fuerza a los repertorios que a las formaciones, porque es importante también, con el ánimo de esa variedad, de buscar esa variedad de épocas y estilos para buscar nuevos públicos. Por tanto, hemos podido disfrutar de 74 obras que están compuestas en los siglos XVII y XVIII, como decíamos, de todos los estilos musicales, desde música barroca, música del clasicismo, música contemporánea y música vanguardista, todos los estilos musicales. Pues no les voy a enumerar porque lo han visto en el programa, pero como digo, hemos pasado pues, desde el siglo XVII y XVIII muchísimas formaciones, propuestas del romanticismo e impresionismo, de las vanguardias, de principios del siglo XX, la vanguardia, música desde mediados del siglo XX y creación actual, de los últimos días, digamos, ¿no? También hemos querido potenciar a los intérpretes, a todos los artistas canarios, intérpretes, compositores, obras de canarios, porque es una propuesta pública, hay que apoyar la cultura, hay que apoyar el talento canario, visibilizarlo, porque es lo que tenemos en esta tierra y es lo que desde las instituciones públicas tenemos que potenciar. Y máxime, en un festival internacional con 33 ediciones, por supuesto, hay que poner el acento también en el talento canario. En estas propuestas de este festival ha habido más nómina de músicos canarios que la programada en los últimos 7 años. En cuanto a compositores, pues hemos tenido 5 composiciones de músicos canarios como Juan Hidalgo, Juan Manuel Ruiz, Gustavo Trujillo, que por primera vez inauguró el festival una obra de un canario, Leandro Martín y Gonzalo Díaz Hierro. Además, también hemos recuperado el estreno en el festival. Se ha estrenado obras de canarios en el festival, pero la última estrenada fue en el año 2013, una obra de Nino Díaz, precisamente, nuestro coordinador actual. Por primera vez, pero desde el año 2013 hasta ahora, no se había vuelto a interpretar ninguna obra, o sea, estrenar, perdón, ninguna obra de un autor canario. Como dije antes, que se inauguró con la obra de un autor canario, Chamán, de Gustavo Trujillo, que además tuvimos la suerte de que se implicaron muchísimo todos los artistas canarios, porque fue a explicar su obra al conservatorio, por tanto los estudiantes, antes de que fuera representada, escucharon al artista que la compuso, que además vive en Holanda, si no recuerdo mal, y pudieron disfrutar más de un gran compositor como Gustavo Trujillo. También hemos asistido por primera vez a la incorporación de las bandas municipales, 2 grandes formaciones con más de 100 años de historia que nunca habían interpretado en el festival. Destacar el homenaje a Juan Hidalgo, nuestro Premio Nacional de Artes Plásticas, un gran músico y un gran referente. Y, por supuesto, creo que es importante destacar que por primera vez las 2 orquestas canarias han interpretado juntas en el Festival de Música. Con más de 80 años de historia, estas bandas nunca habían interpretado juntas y todos los músicos de ambas bandas, creo que es importante escucharlos, se quedaron encantados porque era compleja, una obra compleja, 2 orquestas con 2 coros, fue magnífico y la verdad es que yo creo que es una gran propuesta de este festival. En cuanto a la accesibilidad y política de precios, como decía antes, en el ánimo de buscar más público y de democratizar la cultura, acercarla a la ciudadanía, Viendo los precios medios de festivales en España, consideramos que podríamos arriesgarnos, porque es un riesgo, a reducir precios. Y les recuerdo que hicimos un promedio de reducción del 20%. El 70% de las entradas estaban entre 8 y 15 euros, un dato importante. Es decir, desde luego en accesibilidad ha sido positivo para la población. En ingresos, pues, lo explicaré después. Se habilitó por primera vez la venta electrónica para la totalidad de los conciertos. En las ediciones anteriores, 32, se vendían venta online solo en los dos grandes auditorios o en aquellas taquillas que tenían su propia aplicación, pero no había el 100% de los conciertos. Esto es una iniciativa para innovar, para mejorar el festival, que nos ha permitido incorporar muchos datos, porque al poder registrar, o sea, al comprar electrónicamente, les pedimos a los usuarios una serie de datos que luego contaré que son muy importantes para hacer toma de decisiones futuras. Las actividades paralelas han sido clave. Entendíamos que si queremos abrirlo a nuevos públicos y además a repertorios más amplios, menos conocidos, era importante la labor de divulgación. Es un festival público. Por supuesto que no va a suplir la labor de educación de los centros de formación musical. Pero yo creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Y teniendo a los grandes profesionales que se acercaban a los conservatorios y teniendo pues la decisión de esta labor de divulgación, que incorporamos a una musicóloga, filósofa, Marina Arbaz, que creó el blog, que iba comentando todas las obras que se iban a interpretar y además daba las charlas previas a los conciertos. Esa labor creo que ha sido muy importante, 26 charlas a cargo de Marina Arbaz, se realizaban 20 minutos antes de cada concierto y dos a cargo de Lothar Siemens. Y como digo, creó el blog con 40 entradas que generó 12.500 visitas. Les invito a verlo, a los que no lo hayan leído, porque es interesantísimo. Van a conocer muchísimo cómo se compusieron esas obras, etcétera. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, iniciativas en el ámbito socioeducativo. Se reforzó la colaboración con los conservatorios, ya lo dije antes. También el proyecto Feel the Music con niños con discapacidad auditiva fue muy bonito. La Mahler Chamber, una orquesta internacional, se acercó a niños con esa discapacidad y pudieron sentir la música a través de los instrumentos. Y en cuanto a resultados cuantitativos, en el ánimo de ser transparente, di una rueda de prensa en los primeros 5 días del festival. Se acabó el sábado, a los 5 días di unos primeros avances de datos provisionales, porque es una sociedad pública, se lleva contabilidad oficial, obviamente, y todas las facturas tienen que ir llegando y contabilizarse. Hasta que no esté contabilizado, ese dato no es definitivo. Por tanto, en cuanto a asistencia, sí di unos datos que ya sí los teníamos por la venta online, gracias a Dios, 30.660 personas, de las cuales 23.454 de conciertos de pago, 5.000 con invitación, pero aclarar que las invitaciones son a patrocinadores, 70 bonos que equivalen a 350 entradas, protocolo institucional, que este año hemos bajado de 170 bonos de protocolo a 61, es decir, hemos sido más estrictos con los recursos públicos y hemos atendido a normas estrictas de protocolo. Hemos protocolo artístico, las orquestas, por supuesto, dentro de la contraprestación entra, que puedan entrar sus gerentes, sus técnicos que vienen con ellos, medios de comunicación, críticos musicales, alumnos de conservatorio y otros entes de formación musical. Este año hemos incorporado en esas invitaciones a nuestros músicos de la JOCAN, que es otro proyecto del Gobierno de Canarias para impulsar la música y el talento de nuestros estudiantes. Por tanto, de esas 5.000 invitaciones, como digo, hay muchas que corresponden a contraprestaciones con los patrocinadores, etcétera. 5.345 asistentes de conciertos gratuitos, siempre ha habido conciertos gratuitos en según qué espacios, por ejemplo, La Graciosa o un espacio en El Hierro, La Gomera, que no hay tradición de ir a un concierto de pago, pues hay que ir con esas propuestas más con cuidado, porque si no la población no las atiende, y 2.000 personas, en torno a 2.000 en participantes en las actividades paralelas. O sea, somos transparentes, hemos descifrado todas las cifras de los 30.000, he desglosado cuáles son de pago, cuáles no. Y como ingresos, los ingresos de recaudación, que no son definitivos, pero son casi definitivos.
Señora consejera, se ha agotado su tiempo con creces, si le parece, no. Tiene un segundo turno. Turno de los grupos no solicitantes por parte del grupo mixto, señor Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Desde la Agrupación Socialista Gomera entendemos que todo cambio o modificación debe hacerse paulatinamente. máxime tratándose de un evento de estas características como es el Festival Internacional de Música de Canarias. Y que si algo funciona bien, pues ¿para qué vamos a cambiarlo? Tenemos que tener en cuenta que es una potentísima herramienta para atraer turistas, y por lo tanto generar economía. Y esta última edición pues no ha mantenido las expectativas que se esperaban, aunque ya expertos del Consejo Asesor lo vaticinaban desde el mes de julio. Usted también nos anunciaba recientemente, y también hoy, que aún es pronto para poder conocer los resultados globales de la 33ª edición, pero las cifras son claramente esclarecedoras y hay un déficit realmente importante. Nosotros confiamos que se haga lectura correspondiente y que el festival vuelva a tener el prestigio que ha tenido desde sus inicios, pero tampoco podemos desaprovechar pues el gran esfuerzo y el trabajo que se ha hecho en la presente edición. Y podemos pues utilizar aquellas innovaciones que fueron bien acogidas para poner en marcha otras alternativas de música en Canarias, coordinadas pues con cabildos y ayuntamientos. Por lo tanto, desde nuestro grupo mantenemos lo que ya dijimos en la última sesión plenaria, y es que no se puede perder de vista el objetivo para el que fue creado este festival, y que es una oferta cultural y musical muy importante de nuestro archipiélago. Con esto nos referimos a que el Festival Internacional de Música de Canarias siempre ha estado determinado por un tipo de música, que es la música clásica, siendo aún más si cabe el que marca la diferencia también, pues no olvidemos que es el primero que se inaugura en la actividad musical en Europa, desde el mes de enero y febrero. Una de las novedades que ha tenido esta 33ª edición, y como en la anterior, es que se ha vuelto a trasladar a las islas no capitalinas, y si bien es cierto que le ha dado esa impronta de cercanía con todo tipo de público y con precios asequibles, en el caso de la isla de La Gomera, pues la verdad que no ha tenido todo el éxito que nos hubiese gustado. Ha descendido la asistencia de público, y lo que más nos preocupa es que la participación del público gomero ha sido prácticamente nula. Por ponerle un ejemplo, en el concierto en enero en Valle Gran Rey pues asistieron unas 40 personas. La mayoría eran pues turistas, personas extranjeras, europeas. Y los pocos gomeros que habían era pues prácticamente la corporación municipal. Entonces creemos que por ahí estamos teniendo un problema grande. De hecho, yo le iba a preguntar que si se había coordinado en esta edición los conciertos en La Gomera con el Cabildo Insular, y usted me había dicho que sí, porque me extrañaba eso, tan poca asistencia de público. Y pues para concluir, que es indiscutible que el festival debe mantener la proyección internacional que ha tenido hasta el momento, pues ello lo ha llevado a su distinción respecto a otros festivales bajo el paraguas de la marca Canarias, considerándole un referente de la música clásica. Por lo tanto, nosotros pensamos que debe volver un poco a sus orígenes este festival, pero tampoco echemos por la borda pues todo el trabajo que se ha hecho este año y busquemos otras alternativas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Por el grupo de Nueva Canarias no se encuentra nadie. Por el Grupo Popular, señora Luzardo.
Gracias, señor presidente, señora consejera, señorías. Yo la acabo de escuchar y estaba pensando, la consejera vive en otro mundo, vive en otra comunidad autónoma, porque debe ser que no se ha enterado todo lo que se ha dicho del Festival de Música en esta edición. Yo voy a empezar diciendo de manera irónica que enhorabuena, porque ha conseguido cargarse en esta edición el Festival de Música de Canarias. Mire, los canarios estábamos muy orgullosos del prestigio internacional que tenía nuestro festival, que además lo ha adquirido después efectivamente de 30 años y que lo puso en marcha Jerónimo Saavedra. Yo creo que es evidente que usted no ha examinado la repercusión que tenía este festival, porque sin ir más lejos, el año pasado la repercusión exterior que tuvo, por ejemplo, la presencia de Juan Diego Flores. Mire, yo le voy a dar la enhorabuena porque ha cambiado lo que venía funcionando razonablemente bien, cosa que recordaba que incluso hice una comparecencia en verano, en septiembre, y usted se mantenía en que había que hacer un cambio, pero un cambio que ha sido un desastre. Mire, ha dilapidado 1,9 millones de euros, que por cierto es el mismo presupuesto que el año pasado, pero eso sí, el resultado del Festival del 2016 con el Festival del 2017 nada tiene que ver. Le pregunté cuál era su previsión de ingresos y me dijo, la más moderada, hemos hecho unos estudios en Canarias Cultura en Red, será de unos ingresos de 583.175 euros. Ahora dice que tiene un agujero, sin contabilizar todos los posibles gastos, en torno a más de 233.000 euros. Mire, como no me lo creo, pediremos seguramente que la audiencia de cuenta pueda auditar este año los gastos de este festival. Porque mire, no sabemos estas personas que están aquí contratadas y que están en el palco, ¿qué tipo de contrato tienen? Me han dicho que están contratadas, unas con contrato exterior, algunas con contrato externo, otras creo que ya han cesado, otras todavía siguen trabajando. Me consta que las bases de para la convocatoria del concurso, me dice usted que cuando termine este la sacarán, ahora dice que la van a sacar ya sobre la marcha. La verdad es que yo creo que lo primero cuando uno comete un error es reconocerlo, porque no, usted no reconoce el fracaso, sino que además lo justifica. Dice, la valoración global ha sido muy positiva. La verdad es que ¿cómo se puede presumir, señora consejera, de 7.000 espectadores más, cuando usted sabe que ha tenido prácticamente el doble, casi el doble de concierto, que por eso y que se ha dado no sé cuántas entradas, creo que por Canarias Cultura en Red en Santa Cruz de Tenerife se subía a buscar las entradas gratis para ir a los conciertos? Mire, nosotros creemos que este es un tema muy serio, que además usted se va a si no cambia el rumbo, no usted, sino si no cambia el rumbo el presidente de gobierno, que además encima le avala, porque en estos días ha dicho en Lanzarote que estaba de acuerdo con el cambio, en que, hombre, había que corregir algunas cosas, al final quienes vamos a conseguir, o lo que vamos a conseguir, es que el festival desaparezca. Mire, la calidad no tiene nada que ver con apelar con la canariedad. Yo creo que ampliar la audiencia nunca se va a conseguir rebajando su calidad. Usted hizo una encuesta, que todavía no sé cuál es el resultado de la encuesta, porque a mí me dieron un papelito para que lo rellenara y nadie me lo terminó un segundo más, sí. Lo recojo. Mire, les pongo solo el último ejemplo, Banda Sinfónica de Santa Cruz de Tenerife. ¿Sabes cuántas entradas compraron las bandas para intentar que fuese algo de público? 100 entradas. ¿Y sabes qué me dijo? Te la regalo. Digo, no, yo ya tengo que pagar. Y encima dice, no, además Canarias Cultura en Red nos ha hecho un descuento del 30%. Así ha llenado usted alguno de los conciertos.
Gracias, señora Luzardo. Por el Grupo Socialista, señora Hernández.
Buenos días, señora consejera. La verdad es que lo que usted nos ha informado hoy ya lo conocíamos por la prensa. No hay nada relevante que se pueda incorporar. De todas maneras, le agradezco su presencia. Pero sí que he extrañado que no haya una autocrítica, algo de autocrítica. El Festival de Música de Canarias, con un prestigio internacional, pues este año, por ejemplo, ha adolecido de críticos venidos del extranjero para cubrir el evento. No obstante, señora consejera, nosotros estamos en nuestra misión de oposición, pero también somos responsables y le decimos que hasta hace un par de meses, aunque nosotros no nos pudimos pronunciar sobre este proyecto, estábamos, gobernando, asumiendo y poniendo esos extremos en su sitio. Lo que sí le quiero decir una cosa. Nosotros estamos haciendo, la oposición estamos haciendo nuestro trabajo, para lo cual nos ha puesto el pueblo aquí. Pero yo le digo algo. Cuídese más, señora consejera, de los que en su propio partido, es decir, del propio señor Clavijo, que nos está informando por sus medios de comunicación de cómo están las cosas. Las afirmaciones del señor Clavijo síntomas de agotamiento del festival, usted también utilizó hoy la palabra agotamiento, y que una palabra que no entiendo que sea correcta emplearla, y que había que hacer cosas distintas. Es decir, cuando se hace una cosa distinta, que sepa el señor Clavijo que hay que tener un proyecto y hay que tener un estudio del por qué hay que cambiar las cosas. Pero si, con todo esto que le estoy diciendo, también califica el festival, el señor Clavijo, de festival de transición. Señora consejera, ¿usted tenía conocimiento de estas bases que daba el señor Clavijo, o el señor Clavijo en este momento está trabajando para lo que insinúan algunos medios de comunicación de pedirle alguna actitud diferente a la que están teniendo ustedes? Yo también tengo en este momento, después de haber intervenido, pues 3 minutos, pero es que ya se han tocado muchos temas, algunos comparto y otros no comparto. El Festival de Música de Canarias, quiero hacer una cosa antes que pierda los 3 minutos, felicitar a toda esa cantidad de músicos que subieron en un escenario. Esa cantidad de músicos, canarios o no canarios. Nosotros los socialistas tenemos por bandera la universalidad. Y como tal universalidad nos honramos de que se estrenen piezas hechas en Canarias. Pero también queremos música de todos los tiempos y universal. Porque la música sabemos que es, digamos, la expresión máxima del sentimiento, pero un sentimiento abierto a todos los pueblos. Repito, señora consejera, cuídese muy bien de quien parece que le está haciendo la cama, que no es otro sino el señor Clavijo. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Continúe, señor Draos.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señora consejera. Efectivamente, el problema es marcar qué objetivos queremos tener con el Festival de Música, qué objetivos queremos tener con los recursos de todos, qué objetivos planteamos para que esos recursos lleguen a la gente, lleguen a la sociedad, que los recursos de Canarias Cultura en Red, de Cultura, de su consejería, sean inversiones. Y si hablamos de déficit, tengo que decirle que el festival siempre, siempre, siempre ha tenido déficit en los 33 años que llevamos, y me apunto a la solicitud de auditar las cuentas, pero no las de este festival, las de los 33 años de festival, y nos llevaremos seguramente más de una sorpresa. En definitiva, nos decía usted, señora consejera, que más conciertos, hemos pasado de 50 y pico conciertos a 88, mejores precios, más espacio, no me interrumpa, señora presidenta, más espacio, más sitios, más artistas canarios, más actividades paralelas, que confluye en una estrategia. En una estrategia, por supuesto, que vinculada a nuestros conservatorios y a nuestras orquestas. Porque si no, no tiene sentido. Yo me gustaría, señorías, que nos planteáramos cuál es el objetivo de tener un festival. Una repercusión internacional para que atraer turistas. Estamos batiendo año tras año, por cierto, es su propia consejería también, batiendo año tras año los visitantes de turistas. Otra cuestión es la rentabilidad social, otra cuestión que podemos discutir de la llegada de turistas. Pero, ¿es necesario tener un festival de música para atraer turismo? Pues, evidentemente, ese no debe ser el objetivo. El objetivo de los recursos públicos deben ser otros. Pues, planteémonos, hablemos de qué objetivos queremos cumplir con el festival. Y usted se ha planteado algunos objetivos: llegar a más sitios, hacer más conciertos, más canariedad, más Canarias. Más Canarias, en definitiva, es lo que ha pretendido usted. Y, en definitiva, yo decirle que sí, que hay que hacer autocrítica, por supuesto que sí, que no se llenan todos los auditorios, pues claro, no se llenan, tampoco se llenan espacios deportivos que vemos cada fin de semana, ni se llenan conciertos ni eventos culturales, porque es que la cultura es una inversión, señora consejera. Así que animarle. Desde luego, en este festival nunca se ha escrito tantas notas de un festival sin hablar de música. Y bueno, es algo que hay que aprovechar en momentos de revuelo, en momentos de crisis, en momentos de cambio, hay que aprovecharlo. Y al sector, señor Fandiño, usted que sé que es del sector, aprovechen esta oportunidad, para que entre todos podamos construir el mejor festival que podamos tener. Y nada más, muchas gracias.
Señora consejera, Grupo Socialista. Ah, perdona, sí, sin problema.
Gracias, presidenta. Bueno, aprovecho que se está sacando el tema de las cuentas. En el mes de agosto, nuestro grupo parlamentario hizo una solicitud de documentación para que nos dieran las cuentas de los festivales anteriores. Saben que tienen un mes para responder, pues estamos en febrero y todavía no hemos recibido respuesta. En el mes de enero hicimos además una queja a la mesa del Parlamento exigiéndole esas cuentas. Seguimos sin tener respuesta. Por tanto, pidamos transparencia para este festival, por supuesto, pero también para ediciones anteriores, cuando se supone, o hemos escuchado, había incluso hasta 1 millón de euros de déficit y no había portadas de periódico. Bueno, pues hablaba del nivel del festival. Nombró a Juan Diego Flores, la señora Luzardo. En este festival ha venido, por ejemplo, Franz Peter Zimmermann, que es uno de los grandes violinistas a nivel mundial, y lo podría haber nombrado, señora Luzardo. O sea, si nos ponemos a evaluar el nivel, por supuesto, ha venido la Mahler Chamber, una orquesta de grandísimo prestigio. Ha venido el Mozarteum, las hermanas Lavé, que por cierto tocaron la Consagración de la Primavera, a la cual hacía referencia en mi anterior intervención. Por tanto, si hablamos de nivel, yo creo que ha habido un gran nivel. Otra cosa es que en ediciones futuras planteemos también contentar a un sector del público que quizás no ha visto satisfechas sus gustos. Y en eso me gustaría indagar un poco, ¿no? Vamos a ver, cuando hablamos de espacios y repertorios, ¿no? Cuando hablaba de localizaciones, encontrar la localización justa para un concierto determinado es clave si lo que buscamos es la asistencia. Pero hago una reflexión. Si vamos a valorar las políticas culturales por la asistencia, hagámoslo también en otras cuestiones. Por ejemplo, la televisión canaria. Dedicamos 40 millones de euros a la televisión canaria. ¿Vamos a calificar la televisión canaria por la audiencia? ¿Cerramos la televisión canaria? No, ¿verdad que no? Porque es una herramienta importantísima para nuestra cohesión territorial, para la difusión y divulgación de nuestra cultura, nuestra identidad. En eso estamos todos de acuerdo. El PP no, el PP la quiere privatizar. Pero no quiere privatizar el Festival de Música, porque quiere que le traigan las orquestas que a ellos les gusta, pero con el dinero de todos y de todas. Bueno, muy bien, me parece estupendo. Pero entonces hagamos esa misma reflexión. La asistencia, si la asistencia a los conciertos va a ser, o a las políticas culturales, va a ser el factor que dirija la gestión, entonces también nos cuestionamos los museos. ¿Sabemos cuál es la asistencia de los museos en Canarias? No, tendremos que hacer un esfuerzo por llenar esos espacios, por hacer más accesible la cultura, y en eso nosotros estaremos de acuerdo. Por eso nos parece importante que se hayan hecho proyectos como el de Field of Music, que es un proyecto socioeducativo, como que se involucre en el conservatorio, y ahí creo que se podría hacer un mayor esfuerzo, señora consejera. No es suficiente. Es verdad que es una demanda que llevaba muchos años, que se había empezado a hacer las últimas ediciones, pero creo que hay que profundizar en eso, en involucrar a las escuelas de música, a los conservatorios, en un evento como este, que es el Festival de Música de Canarias. En cuanto a los repertorios, hombre, vamos a ver, si en un concierto de una gran sala sinfónica programamos música del siglo XX y en algunos casos música se podría denominar contemporánea, en la primera parte y en la segunda parte, pues es posible que haya público que no vaya, porque hay público que le gusta escuchar música romántica, música del periodo clásico. Por tanto, la clave en ese sentido será combinar, en los grandes conciertos de abono, será combinar esos dos repertorios para contentar a diferentes gustos. Si subdividimos el público que va a los conciertos asiduamente a la música clásica por gustos, por contemporánea, música barroca, música romántica, música del siglo XX, evidentemente que nos vamos a encontrar con auditorios y con espacios con menos asistencia. Por tanto, la combinación de repertorio debe ser un factor a tener en cuenta, que yo creo que en esta edición es mejorable, señora consejera, la combinación de esos repertorios por concierto. Cuanto a las críticas, curiosamente las críticas de los conciertos han sido muy buenas. Entonces, cuando uno pone esto sobre la mesa y dice, no, pero es que las críticas han sido muy buenas. Y dice, no, pero es que son dos cosas distintas. ¿Cómo que son dos cosas distintas? ¿O hablamos de música o de qué hablamos? Porque si las críticas han sido buenas, son las críticas al festival, porque el festival no es otra cosa que un conjunto de conciertos. ¿O es algo más el festival, que no sabemos? Yo, para mí, es una serie de conciertos programados, ¿no? Por tanto, incluso el crítico, yo creo que más respetado, uno de los más valorados, Juan Ángel Vela del Campo, del grupo El País, de la SER, valoró muy positivamente este concierto. Por tanto, yo me quedo con eso. Con las críticas que a veces pues no aceptan los cambios. Yo recuerdo cuando en el Festival de Música de Canarias empezó a venir las primeras orquestas barrocas, que son orquestas que tocan con criterios historicistas, es decir, no tocan con los instrumentos que tenemos ahora, sino que el instrumento lo adaptan a cómo se tocaba en el siglo XVIII. Las cuerdas no son de metal, son de tripa, los arcos son diferentes. Pues esos mismos que hoy en día se echan manos a la cabeza, en su momento criticaban a estas orquestas porque decían que no sonaban suficientemente fuerte, que era una pena que no utilizaran el vibrato. Si hay algún músico escuchándome, seguro que sabe de lo que le estoy hablando. Y sin embargo, esto es una cosa que empezó en Viena en 1953, pero que llega a Canarias muchísimo más tarde, ¿no? Y ahora nadie lo cuestiona, es más, lo ponen como referentes a nivel de interpretación. Por tanto, esto es muy relativo, ¿no? Cuando hablamos de arte y cuando hablamos también de música, es muy relativo los gustos, los estilos y demás. Lo importante es que hagamos un festival de música que sea accesible a un gran público, que se atraigan a nuevas tendencias. Yo creo que por ahí se ha ido encaminando, pero hay que mejorar mucho. Por ejemplo, los programas de mano, señora consejera, los programas de mano, desde mi punto de vista, no eran presentables. Tenían unos textos muy buenos, pero faltaba muchísima información, ni siquiera estaba la biografía de las personas que estaban interpretando, ni muy, muy poca información. Por tanto, algo que hay que cambiar. Cuando hablamos de internacionalizar el festival, nos piden que hagamos un ejercicio de fe cuando nos dicen que es que el festival es muy conocido a nivel internacional y que todo el mundo habla del Festival de Música de Canarias a nivel internacional. Mire, yo no, en general no me gusta hablar mucho de mí, pero he tocado en algunos de esos grandes festivales de Europa, he tocado con algunas de las orquestas que a muchos de ustedes les gustaría traer, y sinceramente el Festival de Música de Canarias no se conoce. Cuando yo digo que soy de Canarias, todos piensan en Canarias sol y playa, y es una pena. Por eso creo que si queremos ser relevantes a nivel internacional con nuestra cultura, lo que tendríamos que hacer es generar cultura. Generar cultura, generar nuestra propia identidad cultural, y para eso hay que apostar por nuestras instituciones culturales. Consumir cultura que viene de fuera, programar, evidentemente es positivo, pero también lo hace Kazajistán. Hay un festival importante en Kazajistán, lo conozco, y ustedes conocen la cultura de Kazajistán, es referente de Kazajistán. No, hay una élite muy poderosa que compra cultura y trae a grandes orquestas a tocar a Kazajistán. Pero eso es un modelo tercermundista. Y nosotros no queremos estar ahí. Nosotros queremos estar en el mapa cultural a nivel internacional con voz propia. Y eso significa apostar también por lo nuestro, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto no debemos avergonzarnos en ningún caso de que haya músicos canarios tocando en el festival, de que estén las bandas tocando en el festival, de que estén nuestras orquestas, de que estén grupos de cámaras de Canarias. Porque, llamarse Peter Wolf, ¿sabes? No tiene por qué ser peor que Aitor Santana, o mejor. Y yo creo que ese cliché hay que quitárselo ya de la cabeza, ¿no? Llegamos todos a un esfuerzo en ese sentido. Y ya le digo, por supuesto, auditemos este festival y auditemos todos los festivales para aclarar las cosas. Pero yo les digo una cosa, si la recaudación ha sido menor, porque hemos bajado los precios, porque ha habido más acceso para otro tipo de público, pues sinceramente yo creo que el Festival de Música de Canarias, en todo caso el gobierno de Canarias, no es una productora privada que tenga que buscar un beneficio. Nosotros ponemos herramientas, el gobierno pone herramientas, desde las instituciones se ponen herramientas a la ciudadanía, herramientas culturales, que no tienen por qué generar beneficios. Beneficios de meramente, digamos, mercantilistas, ¿no? No hagamos de la cultura mercancía. Es una inversión, no es un gasto lo que estamos haciendo. Otra cosa es que el dinero se malgaste y se utilice mal y se hagan grandes cenas para celebrar cumpleaños en el Hotel Santa Catalina. En eso nosotros no vamos a estar, evidentemente. Lo vamos a denunciar si ha ocurrido alguna vez en este festival en años anteriores. Yo no lo sé, ¿verdad? Pero bueno, vamos a descubrirlo. En todo caso, lo que nos importa es que haya más acceso al festival, que se abra el festival, que tenga participación de toda la ciudadanía, aunque eso le pueda molestar a un pequeño grupo. Y analicemos qué festival queremos en el futuro. Yo creo que se puede contentar a todos los gustos, se puede traer a una gran orquesta al mismo tiempo que se programa con nuevas tendencias y con nuevos conceptos que ya les digo que existen en Europa hace mucho tiempo, pero que aquí llegan un poquito más tarde y producen un poco de revuelo. Pero nada más, yo le agradezco mucho su atención y nada, buenos días.
Gracias, señor Márquez Fandiño. Señora Luzardo, dígame.
Sí, por alusión del señor Fandiño hacia mi partido.
Hacia
el Partido Popular.
Hacia su grupo. Tiene usted un minuto.
Muchas gracias, señor presidente. Y la verdad, señor Márquez, que ya tengo claro que si necesito alguna vez a alguien para que defienda lo indefendible, ese es usted. Lo cual, vamos, le honra. Mire, mi partido, que es el Partido Popular, lo que quiere y lo que pretende es que estamos hablando primero de dinero público, de 1,9 millones de euros. Y lo que quiere es un festival que los ciudadanos respalden, que respalden los canarios porque tiene prestigio, porque tiene calidad y porque es excelente. Esa es la repercusión que nosotros queremos. Y es verdad que el festival llenaron unos espectáculos, por cierto, la mayoría, 4 que venían contratados de la anterior directora. Y es verdad, y quiero resaltar que sí fue una gran idea. Las dos orquestas canarias, yo creo que sí puede.
Señora Luzardo, quien ordena esta comisión es el que les habla, señora consejera y señora Luzardo. Céntrese en las alusiones, por favor.
Porque le estoy explicando lo que quiere el Partido Popular: que la inversión de 1,9 millones de euros, que es dinero de todos los canarios, se rentabilice bien, con prestigio, con calidad, y que por cierto, lo que
muy era, bien.
Los espectáculos que llenaron eran los que venían.
Se ha agotado su tiempo.
Muchas gracias, señor presidente, pero está claro que este festival ha caído en la desgracia de Lanzarote.
Gracias. Señora Luzardo, creo que este presidente intenta ejercer la presidencia de la forma adecuada, de la mejor forma que sea, e intentando darle espacio a todos los grupos que lo han solicitado. Usted me ha solicitado por alusiones a su grupo y yo le he dado un minuto. También podría dudar que esa alusión fuera o no fuera, y sin embargo le he dado un minuto. Yo creo que sobra el comentario y le pediría que antes de finalizar esta comisión retirara lo que acaba de decir, porque bueno, va a quedar reflejado en acta. Señor Fandiño, un minuto.
Me encanta que me llamen señor Fandiño, por cierto.
Márquez Fandiño,
sí,
disculpen usted.
Yo solamente le diría a la señora Pepa Luzardo que si quiere buscar a alguien que defienda lo indefendible, que se lo pida a Cospedal y no me lo pida a mí, porque ella es mucho mejor que yo. Y después, por otro lado, le digo, soy licenciado en música, tengo un máster en la Royal Academy of Music, he tocado aquí y allá, pero envidio su oído, señora Luzardo. Muchas gracias.
Gracias, señor Márquez Fandiño. Para finalizar la compresencia, señora consejera, por tiempo de 10 minutos.
Gracias. Voy a tratar de terminar de dar algunos datos que me quedó en la primera parte e intentar pues contestar o comentar las aportaciones de todos los grupos políticos que, por supuesto, agradezco, porque entre todos mejoraremos el festival. Bueno, pues del lado, como decía, ha tenido resultados positivos en cuanto a asistencia, que ya comenté, y también el acercamiento, propuestas musicales programadas, toda una serie de iniciativas que comentaba sobre la extensión, ¿no? Todo ello va a permitir diseñar el futuro de esta cita musical, porque incorporar innovaciones, hacer pruebas con cosas que no se han hecho antes, sin duda alguna es arriesgado, pero nos va a permitir mejorar el festival y perpetuarlo en el tiempo. El Festival de Música de Canarias, siempre lo hemos dicho, es el principal proyecto cultural del Gobierno de Canarias. Son 33 ediciones ya y vamos a contribuir a su continuidad como principal proyecto del Gobierno de Canarias. Como digo, innovaciones, mejoras, todas que han sido positivos los resultados, nos van a permitir mejorar el futuro de esta cita. Y también lo que no ha salido bien de estas novedades, también reconocemos que se han podido cometer errores y que vamos a valorar cuáles son los motivos de esos errores para evitarlos en futuras ediciones. Por tanto, también, como consejera y responsable máxima de este proyecto cultural del Gobierno de Canarias, asumo la responsabilidad de los errores cometidos, que también los habrá y los hay. Como por ejemplo, para concretar, pues el tema de los espacios, algunos no han funcionado, eso como ejemplo, pero se dará cuenta cuando tengamos todos los datos finales. Bueno, objetivos, una tarea compleja para el futuro, pero estamos en la etapa ya de la nueva edición y, por tanto, cumplir con lo que nosotros nos comprometimos. Esto era un año de transición en el que teníamos que sacar adelante el festival, sentar unas líneas generales del nuevo modelo al que queríamos avanzar y convocar el concurso como empresa pública que lo gestiona y como propuesta pública, como no puede ser de otra forma, un concurso público para elección del nuevo director o directora. Ya hemos convocado a la comisión asesora, que además hemos creído necesario incorporar nuevos miembros a esa comisión asesora, incorporando al director de los conservatorios de música de Canarias, que no estaban en la comisión asesora, a las asociaciones de profesionales de la música de ambas provincias, en fin, y a los responsables de cultura, que solamente estaban los de las capitales, de las dos islas capitalinas, pues hemos incorporado a los demás consejeros de cultura también. En fin, hemos reforzado, complementado los miembros de la comisión asesora que ya hemos convocado para analizar las bases de la nueva convocatoria, hacer un balance del festival, por supuesto, dar cuenta y analizar las bases de la nueva convocatoria y trabajarlas conjuntamente, ¿no? Hay muchos datos que todavía no tenemos, pero que vamos a ir aportando. Como les decía, hemos hecho por primera vez encuestas de satisfacción, más de 600 encuestas. Todavía no tenemos datos, pero eso nos va a permitir tener valoraciones del público asistente sobre pues las cuestiones que se les ha planteado. Como decía antes, la venta online nos ha permitido incorporar datos como procedencia, o sea, preguntamos el código postal para saber la residencia de los asistentes, la edad, la nacionalidad, todo eso nos va a dar datos pues que no teníamos. Además, aprovecho y comento que para poder hacer una valoración, si es internacional, si no, aparte de lo que ya se ha comentado, también es interesante saber público asistente turista y para ver realmente si se avanza en esa línea, ¿no? Y realmente no había datos. Por tanto, desde el punto de vista objetivo, no se podía valorar. Del prestigio internacional, pues ha manifestado sus valoraciones pues sus señorías, ¿no? Por tanto, todos estos nuevos datos de estas innovaciones, mejoras, riesgos asumidos, algunos, como digo, algunos espacios nos hemos equivocado. La reducción de precios es arriesgada, pero la finalidad es democratizar la cultura. Puedes tener varios objetivos, pero a veces, si quieres acercar un derecho al ciudadano, que esto es un derecho, no es que es una obligación, es que es un derecho a la educación y a la cultura. Si quieres atender desde una propuesta pública ese derecho que tiene el ciudadano, pues tendrás que facilitar ese acceso al ciudadano. Por tanto, debe ser pues reconocido que la bajada de precio, aunque arriesgada, atiende a ese objetivo prioritario de acercar la propuesta cultural a todos los ciudadanos, ¿no? Con los comentarios que han hecho sus señorías, pues bueno, Juan Márquez, que apoya cambios, que reconoce como hecho histórico pues lo de las dos orquestas, la incorporación de nuevas tendencias. Me gustó la aportación de cuando se introducen nuevos repertorios o repertorios menos escuchados, cuesta, porque nuestros oídos no están preparados para esto, porque estamos acostumbrados a escuchar otro tipo de música. Yo creo que en este festival hay mucha gente que ha dicho, voy a abrir las orejas, como decía Marina Arbás, la filósofa, y voy a aprender un poquito. Evidentemente no vas a disfrutar en los primeros conciertos, pero yo creo que ahí vamos avanzando y hay mucha gente que lo ha valorado y yo creo que todos lo vamos a valorar en un futuro. Mencionaba don Juan Márquez el tema de la campaña de desprestigio que ha podido desmotivar a públicos. Pues quizás sí también, porque la gente ya se lleva una impresión. Yo creo que eso tampoco ayudó mucho, pero bueno. Cada uno, yo me dedico a gestionar el festival con todo el equipo y lo que no es controlable por mi parte, pues tampoco, pero puede ser una teoría que puede ser lógica. Errores de las localizaciones, lo asumo, ahí vamos a analizarlo entre todos, ¿vale? Cuestiones a mejorar, perspectiva de futuro, pues todos estos datos nos permiten garantizar un futuro mejor, que lo vamos a hacer conjuntamente con la comisión asesora. Y también en su segunda intervención hablaba de todavía reforzar más los conservatorios y las escuelas de música. Yo creo que con el ejemplo de la JOCAN, la Joven Orquesta de Canarias, pues un proyecto importante, costoso, 94 músicos financiados por el Gobierno de Canarias, estamos consiguiéndoles becas. Todo eso suma a lo que hemos hecho en el festival y entre todos vamos a ir contribuyendo. Y va a haber acuerdos y convenios de estabilidad con los conservatorios porque hemos sentado las bases. Es verdad que en otros años se hacían acciones puntuales, pero yo creo que ahora hemos sentado las bases para firmar esos convenios entre educación y cultura. El representante de Agrupación Gomera, me quedó con una frase, si algo funciona bien, no cambiarlo. El público bajando, eso no es funcionar bien, pero le digo que está pasando. En toda España tenemos datos de la GAE y la música clásica está bajando en la asistencia de público. Todos los festivales están haciéndose estas cuestiones. Hay que innovar, incorporar público joven, porque el público que le gusta la música del clasicismo es muy mayor. Y a los jóvenes, a nuestros hijos, ¿ustedes les gusta la música clásica? ¿O nos gusta más a nosotros que a nuestros hijos? Las generaciones van cambiando. Entonces, hay que innovar, hay que incorporar propuestas nuevas para incorporar a los jóvenes, que son la garantía del futuro, ¿no? Pero sí que es verdad que he reconocido que no debemos desaprovechar las innovaciones. Se lo agradezco que usted ha podido comprobar y tengo los datos de todos, ustedes también los tendrán. Les pido disculpas por las demoras en los atrasos. Tenemos aquí al director financiero y gerente de Canarias Cultura en Red. Estamos tomando nota, vamos a priorizar para responder. La verdad que ha habido una avalancha de consultas a Canarias Cultura en Red y estamos tratando de atenderlas. Datos de La Gomera, a mí casi todos los conciertos por encima de 50 personas. A mí me parece bastante razonable que 50 personas hayan asistido a un concierto. A mí me parece razonable. O sea, ¿qué proyecto cultural, museos, etcétera, asisten masivamente? O sea, que no le demos importancia al número, sino que cada vez ese número vaya creciendo, que es el objetivo, ¿no? Y, a ver, a Victoria, bueno, la verdad es que su intervención no ha hecho muchas referencias a la propuesta del nuevo festival, al futuro del modelo, con lo cual poco puedo decir de, admito su propuesta, no está por aquí, pero no, ¿ya? Ah, vale. Sí, pero como no ha hablado del repertorio, de las innovaciones, de tal, pues, bueno, bien, acepto su valoración, pero claro, no me toca a mí responder este tipo de cuestiones, ¿no? Don David de la Hoz, pues, hacía hincapié en que es un recurso público, que es una inversión, que no es gasto. Esto se suele decir mucho desde el ámbito social. Pero es que la cultura no es ámbito social. La cultura es un derecho. Y el ciudadano tiene necesidad y atender ese derecho, que es la cultura. Es lo que nos hace libres, independientes. Nos permite expresarnos. Por tanto, atendamos que es un proyecto social y que su objetivo principal no es su rentabilidad económica. Por supuesto que estamos en un ámbito público, los recursos hay que administrarlos bien. Trataremos de que el próximo año, con esa complejidad que tiene, incorporar innovaciones arriesgadas para incorporar nuevos públicos, conjugarla con atender los gustos de los públicos de ediciones anteriores que han manifestado, y lo he visto, la prensa me la ha leído entera, y después vamos a hablar de la prensa, luego no me voy a extender aquí. Como no hemos atendido esos gustos, también haremos esfuerzos para la próxima edición de volver a atender, conjugar el atender a públicos con una cierta edad, con unos gustos, con público joven, con innovación. Todo eso es complejo, pero para eso estamos aquí, para administrar lo complejo. Ya voy terminando. Y nada más. Muchísimas gracias.
Gracias, señora consejera. Seguimos con el orden del día. Siguiente comparecencia a la señora consejera de Turismo, Cultura y Deporte, instada por el Grupo Socialista Canario sobre la formación dual en el ámbito turístico. Señor Gómez, por tiempo de 5 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señora consejera, pasamos de la música a la formación dual. Estoy convencido que, bueno, vamos a tener una comparecencia igualmente intensa e interesante a propósito de una realidad que al Grupo Parlamentario Socialista nos preocupa, muy mucho además. La realidad del mercado de trabajo en Canarias presenta una singularidad en la que en numerosas ocasiones hemos relacionado el problema estructural con el que cuenta Canarias. Y existe una disfunción entre la demanda real del propio mercado laboral, del tejido productivo, y lo que es capaz de generar nuestro sistema educativo y nuestra estrategia formativa. Esto, desde luego, provoca un colapso y una realidad no deseable para una comunidad autónoma que lamentablemente lidera el ranking en desempleo junto con otras comunidades autónomas de este país. Por lo tanto, de ahí nuestra preocupación y nuestra solicitud de comparecencia para valorar la estrategia inicial aprobada en resolución de 31 de octubre del 2013 y puesta en marcha en ese mismo curso académico 2013-2014 de la formación dual. Queremos, de alguna manera, pues conocer esta iniciativa, cómo está entrando, digamos, qué aceptación tiene, qué aceptación también en el tejido empresarial, cuántas empresas y de qué manera están actuando e incorporándose a este programa de formación, que de todos es conocido, que pasa por contar con una estrategia de alternancia, formación práctica, modelo exitoso en otros países, e interesante su aplicación en Canarias. Pero nos gustaría conocer de primera mano, y qué mejor que usted, para que nos traslade pues esas primeras impresiones de los cursos desarrollados hasta ahora y, desde luego, de las perspectivas de presente y de futuro de la formación dual. Tenemos una asignatura pendiente, no ahora, no en esta legislatura. Sería de ingenuos pensar que esta asignatura pendiente o esta gestión se pueda achacar a este ámbito legislativo o incluso la anterior. Hablamos de un efecto arrastre de muchísimos años que ha generado precisamente limitaciones a la hora de contratar por parte del tejido empresarial en Canarias, digamos que perfiles que puedan cubrir en su totalidad la demanda existente, porque existen muchos perfiles, existen muchas empresas que firman acuerdos de colaboración con centros de formación de otros países ante la, como comentaba ahora, las limitaciones que presenta nuestro sistema educativo. Hablo de puestos no solo de alta dirección, también hablo de puestos especializados en el sector turístico. Por lo tanto, y para finalizar mi primera intervención, señora consejera, desde luego nos gustaría conocer esa valoración que hace el Gobierno, que hace su consejería. Entiendo que preocupada y también ocupándose muy mucho de esta realidad y de esta sensibilidad del sector y esas primeras impresiones a propósito de la formación dual en Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señor Gómez. Para su primera intervención, por tiempo de 10 minutos, señora consejera.
Muchas gracias, señoría, de nuevo. Bueno, este Gobierno, entiendo que todas las fuerzas políticas que están aquí hoy representadas, aspiramos a que Canarias se distinga no solo por los turistas que vienen a Canarias, sino, por supuesto, por su excelencia, su trato y por los profesionales, que es lo más importante, nuestros trabajadores. Una excelencia en la que las personas que trabajan en este sector juegan un papel fundamental. De ellos cuelga una parte importante de la percepción final que recibe el cliente sobre la calidad del servicio. Yo creo que nos detenemos poco a valorar ese trato que da el trabajador al turista. Y, por tanto, de ello depende el nivel de satisfacción en el destino, que es importantísimo para que sean repetidores. Una de las líneas fundamentales de trabajo de este Gobierno está dirigida precisamente a la formación turística, con la doble vocación de garantizar esa excelencia y de incrementar y dignificar, esto es muy importante, el empleo, dignificar el empleo en las profesiones turísticas. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, coordinándonos y poniendo en marcha iniciativas conjuntas con otras consejerías, la educación en este caso, dirigidas a reforzar la conexión entre la demanda de profesionales del sector turístico con la oferta en formación que se realiza, también con la Consejería de Empleo, porque voy a comentar ahora, la oferta en formación que se realiza desde el sector educativo y las estrategias que tienen el objetivo de incrementar el empleo cualificado y de calidad en el sector turístico. En el ámbito de la competencia nuestra, en la Consejería de Turismo, contamos con un instrumento muy importante, que es Hosteles Escuela de Canarias, que lleva años aportando grandísimos profesionales al sector. Es una empresa pública y ha sabido adaptarse a las exigencias cambiantes del sector. En este sentido, voy a entrar en materia ya, Hosteles Escuela se ha distinguido por articular de forma pionera en Canarias desde el año 2012-2013. Bueno, y en el Estado hay pocas comunidades, País Vasco, que yo recuerde, pocas comunidades que lo han implantado, la modalidad de formación dual exclusiva en el centro formativo. Consiste, como ustedes saben, en compatibilizar y alternar la formación que se adquiere en el centro de formación y la actividad laboral, es decir, la parte práctica se realiza en una empresa abierta al público. Esto está recogido en un decreto que regula precisamente esos contratos de formación y aprendizaje. Desde el año 2012, como decía, Hoteles Escuela de Canarias, ECANSA, desarrolla una metodología, ha recorrido la transformación de los profesionales, porque no es lo mismo impartir educación en un centro educativo que en un establecimiento abierto al público. Y se han adaptado los espacios de producción en elementos claves para la formación del alumnado y la adquisición de resultados de aprendizaje que estén vinculados a cada currículum. Destacar que esta modalidad está recogida en la iniciativa 2.1 del proyecto ENLASA para el impulso de la formación profesional, aprobado el 28 de octubre por el Consejo Canario de Formación Profesional, en el cual Turismo está presente con nuestros técnicos que son expertos en formación porque vienen de la trayectoria de Hoteles Escuela y están contribuyendo a ayudar a educación a mejorar entre ambos, turismo y educación juntos, la formación profesional, la empleabilidad, el espíritu empresarial de la población canaria también. Destacar que para conseguir la polivalencia y la empleabilidad de los alumnos se han incorporado las enseñanzas de formación profesional propias del sistema educativo. Unos contenidos que responden a las nuevas formas de organización de la producción o prestación de servicios. Hemos incorporado innovación tecnológica, Internet, nuevos canales de comercialización, nuevas formas de producción y servicio de bebidas y alimentos, por ejemplo. Hemos potenciado la lengua extranjera, un incremento medio de horas impartidas en la primera lengua en inglés del 40% y un incremento de la segunda lengua del 100% en horas lectivas. Todos los contenidos se han mejorado en el currículum y responden a perfiles profesionales emergentes, porque hay que orientarse hacia las nuevas profesiones turísticas: gestor estratégico de ventas, revenue manager, gestor de canales, gestor de redes sociales, community manager, pues cocinero, porque hay una alta demanda, la gastronomía afortunadamente está creciendo, está en auge, el tema comercial, los nuevos canales, marketing fundamental, departamento MAIS, de congreso, etcétera. O sea, nos hemos adaptado también a las profesiones emergentes. El modelo de formación dual de CANSA y su constante actualización de las en base a las demandas también de los profesionales del sector ha posibilitado todo ello, ha dado un primer resultado, que hemos conseguido una notable evolución del número de matrículas de un 194% desde el 2012, cuando empezamos, a este año 2016. No verán las gráficas desde aquí, pero bueno, se las podemos facilitar. Siempre hemos ido creciendo en alumnos. Es una propuesta, eso es un ejemplo de que nuestra formación funciona, porque luego hablaré de la empleabilidad de nuestros estudiantes. A esta evolución, estudiantes y trabajadores, porque estamos hablando de formación dual ya, a esta evolución de matrículas corresponde, por supuesto, una evolución en ingresos. También la gráfica sube. Matrículas e ingresos. Por tanto, proyecto público, más recursos, eficacia. Resaltar, por otro lado, que en el curso 2012-2013 se ha apostado por incrementar el número de profesionales. O sea, también hemos contribuido a generar empleo en el ámbito de profesionales, precisamente el sector de la restauración y en el área de servicios. Se han impulsado matrículas en programas, como decía, de restauración y de alimentos y bebidas, que son las que hay una alta demanda también. El programa que desarrollamos ofrece a los jóvenes la oportunidad de mejorar sus competencias lingüísticas, capacidades personales, empleabilidad, a través de lo que hemos incorporado en todos estos años, de esos intercambios con escuelas europeas de prestigio. Mencionar, pues, hay muchísimos centros en Noruega, no voy a mencionarlos todos, los nombres además son complicados, Suecia, Alemania, centros en Bélgica, 4 o 5 que estoy viendo aquí, en Italia. Con todos estos centros mantenemos una relación estrecha, enviamos alumnos a sus países para realizar un periodo de práctica y también recibimos a sus profesores y alumnos. Todo esto hace un intercambio importante de profesionales y además ya están teniendo experiencias en otros centros formativos también de formación dual, etcétera. El número de alumnos que ECANSA ha enviado con becas Erasmus también se ha incrementado desde el 2012 hasta el 2016 en un 750%. Y el número de alumnos recibidos con becas Erasmus se ha incrementado. O sea, los alumnos recibidos, para ver que también estamos aceptando que venga gente de fuera, un 70%. Bueno, pues destacar que la formación profesional dual no implica que los alumnos queden exentos de hacer la práctica, o sea, están exentos, pero aún así nosotros, porque ya el trabajo en sí es una práctica, pero nosotros aún así propiciamos que ellos salgan a empresas, por lo menos algunas semanas, para que tengan una experiencia en una empresa que no sea una empresa pública, que sea una empresa privada, para que tengan ambos puntos de vista y formación. Entonces, tenemos acuerdos con 76 empresas y restaurantes. Les voy a dar algún dato. Restaurante de Carmen Ruscalleda, en Barcelona. 3 estrellas Michelin, el hotel Arts de Barcelona. Un restaurante bodegón Alejandro San Sebastián. El bistró del Guggenheim. En fin, muchísimos. Algunos de Canarias, el Ritz, el Alhama, el Princesa Yaiza, en fin. Que además de que ya tienen garantizada su práctica en el hotel escuela, les mandamos fuera. Y esto a través de acuerdos firmados, con lo cual hay una continuidad. Acuerdos con diferentes empresas, no solamente hosteleras o de hotelería o de restauración, sino otro tipo de empresas que tienen que ver con alimentos, bebidas, etcétera: Cash and Carry, Macro, Arabenga, Aricana, Aceite de Santa Lucía, Bodega El Grifo, Bodega Tal, Bodega Cual, Coca-Cola, en fin, entidades con gran prestigio como Le Cordon Bleu Madrid, Skills de Formación Profesional, ProTour Chef Mallorca, Culinaria Tenerife. resaltar que acciones que complementan la formación y especialización de nuestros alumnos, como las masterclass, que han venido Oriol Balaguer, Samantha Vallejo Nájera, Javier de las Muelas, en fin, un nivel de preparación, altas capacidades, polivalencia que adquieren nuestros alumnos con todas estas propuestas, este modelo pionero de formación dual que nos permite contar nada menos con un porcentaje de inserción del 80%, entre el 80 y 85, un porcentaje elevado del 15 restante es porque siguen estudiando en otros centros de estudio en España o en el extranjero. De momento, muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Turno de los grupos no solicitantes. Por el grupo mixto, señor Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, pues desde nuestro grupo aplaudimos que Canarias sea, junto al País Vasco, pionera en la referida modalidad formativa. Y bueno, esta modalidad, pues, que combina la formación en el aula tanto como el aprendizaje en una empresa, creemos que es una forma de que haya un primer contacto también del alumno en lo que va a ser, pues, su futuro mundo laboral. No obstante, estamos ante un sector muy competitivo, pues, si tenemos en cuenta, pues, todos los destinos turísticos que existen a lo largo del mundo, y también, pues, lo variable que es este sector, ya que cualquier alteración o suceso que ocurra en un país determinado, pues, ocasiona una bajada muy, muy sensible en el turismo. Bueno, señora consejera, pues teniendo en cuenta que esta formación se imparte principalmente, pues, en los dos hoteles escuelas de referencia, pues nos gustaría desde nuestro grupo que en un futuro, bueno, le instamos a que implante esta formación en otros puntos de las islas, especialmente en las islas no capitalinas, pues para poder compensar los costes de la doble insularidad que sufren estos alumnos, pues, del Hierro, La Gomera, La Palma, que normalmente tienen que desplazarse a otras islas para poder profesionalizarse en la que han elegido que sea su futura profesión. Entendemos que es difícil porque, bueno, en estas islas como es La Gomera, El Hierro, pues tenemos un desarrollo turístico diferente, no es masificado, la planta hotelera es muy limitada y entendemos que eso también, pues, es un impedimento. Nosotros también en las islas no capitalinas, a pesar de eso, queremos tener un sector turístico profesionalizado y, por lo tanto, pues pienso que deberíamos buscar algunas fórmulas al respecto. Es muy importante, como usted ha dicho, el tema de los idiomas en el sector turístico y cabe gran relevancia y es muy importante, pues, por tanto, los programas de Erasmus Plus, que es una ayuda muy grande para que estos alumnos aprendan idiomas. Otra de las iniciativas que se barajan es un plan de mejora de las condiciones laborales del personal de hostelería, conjuntamente con la Consejería de Empleo, a través del Instituto Canario de Seguridad Laboral, con la participación de la consejería que usted dirige, o sea, dignificar el empleo, como usted muy bien ha dicho. En este sentido, pues desde la Agrupación Socialista Gomera nos alegramos que esta iniciativa salga adelante y que prospere de manera real y efectiva cuanto antes. Reiteramos la importancia que tienen las camareras de piso en el sector turístico, pues como ya he manifestado en anteriores ocasiones, son uno de los colectivos más importantes en las plantillas de los hoteles, pero a su vez también es el más maltratado dentro de este sector. Es muy positivo el hecho de que este año se hayan incluido nuevos estudios y que la oferta se siga diversificando año tras año en los puestos de trabajo más demandados y que toda esta oferta formativa esté destinada principalmente a empleos emergentes que demanda la sociedad canaria. Por lo tanto, desde nuestro grupo resaltamos la importancia que tiene la FP dual, pues no solo crea un modelo con perfiles cada vez más especializados, sino que se ajusta a las necesidades de las empresas, que revertirá a su vez en el tejido productivo del archipiélago. En definitiva, se trata de preparar y conseguir buenos profesionales. Muchas gracias.
Gracias, señor Ramos Chinea. Por el grupo de Nueva Canarias, no hay nadie presente. Por el grupo de Podemos, señora Arnay.
Gracias, presidente. El proyecto para implantar la formación dual en el Estado español, que se aprobó en noviembre de 2012, no sigue un solo modelo, sino que cada autonomía gestiona el suyo propio. El Real Decreto de 2013, en el que se establecen las bases de la formación dual, lejos de implantar un modelo eficiente que desarrolle lejos de implantar un modelo eficiente, desarrolla un marco que como consecuencia ha generado el aumento de la precariedad laboral. La razón por la que aspiramos a una fórmula eficaz como pudiera ser la alemana o la austriaca es para aumentar los niveles de participación con las que estos modelos se llevaron a cabo. La necesidad que tenemos en Canarias también va en esta línea y creemos que es preciso crear un currículum propio para estas islas que debe pasar por una participación real y no solamente aparente de los agentes sociales, de los sindicatos, de los profesores y también, por supuesto, de las empresas. Y todo esto creemos que debe ser así porque si en otros sectores hay un riesgo en la implantación de este tipo de formación, en el sector turismo todavía este riesgo es aún mayor. Si nuestros trabajadores, como usted bien sabe, ya se encuentran en condiciones precarias en este sector, los alumnos, que es un colectivo que es aún más vulnerable, corren el riesgo de ser utilizados y no ser preparados para el empleo, sino que son usados como mano de obra barata. Los profesores nos han trasladado que ahora mismo las implantaciones experimentales que se están dando en Canarias son ellos los que tienen que buscar y elegir las nuevas empresas con lo que esto conlleva. Ellos aluden a la falta de tiempo, a una responsabilidad luego para con los alumnos en función de lo que ocurra, ¿no?, con esta empresa. Y lo que ellos están proponiendo es que no sean ellos los encargados de hacer este trabajo, sino que se creen desde las administraciones conciertos públicos con empresas que cumplan una serie de cláusulas sociales y también la posibilidad de buscar fórmulas para que los alumnos sean remunerados. Lo que está claro es que somos una de las comunidades autónomas con menos centros de España en formación profesional dual y, sin embargo, esto es a pesar también de que somos uno de los territorios con mayor tasa de paro juvenil de la Unión Europea. Para finalizar, nuestra postura al respecto, es decir, que creemos que debe existir un número de horas de formación en el centro de trabajo que garantice las competencias necesarias, pero que esto no vaya en detrimento tampoco de la formación en el centro educativo. Consideramos también imprescindible blindar un programa de becas que cubra las necesidades de los estudiantes, ya que las becas son un derecho para promover la igualdad y no pueden estar a expensas de un gobierno de turno ni a pertenecer a una comunidad autónoma o a otra. Y, por último, lo que creemos es que la formación profesional dual, tal y como está en este momento, creemos que sería prudente suspenderla hasta que se proponga un nuevo diseño participado, ya que consideramos que no cumple los requisitos mínimos ni de calidad, ni en su vertiente formativa, ni tampoco en la laboral. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Arnaiz. Por el Grupo Popular, señora Reverón.
Gracias, presidente. Señoría, señora consejera, usted ha presumido de contar, y digo textualmente, un modelo de éxito pionero a nivel nacional como es la formación dual. Y ha señalado además que en esta legislatura se extiende hacia nuevas formas y se complementa con otras acciones con las que buscamos potenciar la adecuación de la formación a las necesidades del sistema productivo. Pero a la vista de los resultados, ni ha mejorado la formación ni la ha adecuado a las necesidades del sistema productivo. Usted, al igual que su antecesor en la pasada legislatura, parece que vive en una burbuja ajena a la realidad que nos rodea. Y es que la realidad, tanto usted como su antecesor, han desperdiciado 6 magníficos años de registros históricos de nuestro destino turístico, sin impulsar la principal demanda de nuestra primera industria, que es la formación de idiomas. El sector turístico es responsable del 32% de nuestro PIB y del 37,6% del empleo. Señora consejera, estamos hablando de 294.000 puestos de trabajo, según el último informe de Impactur. ¿Cómo es posible que el 25% de las contrataciones del sector, alrededor de 65.000 empleos, sean para extranjeros ante la deficiente formación en materia de idiomas de nuestros trabajadores? Cuando el conjunto de las contrataciones del sector ha crecido prácticamente el mismo porcentaje en el que aumentaron los contratos de los foráneos, es que algo, entendemos, se está haciendo mal. Cuando los empresarios insisten año tras año en que en la escasa formación de idiomas de los demandantes de empleos en el sector frena la contratación de los canarios, lo que obliga a la contratación de mano de obra extranjera, es que algo se está haciendo mal. También me sorprende el repentino interés por parte del Partido Socialista en la deficiente y poca adecuada formación en materia turística. 5 años compartiendo las políticas formativas de los responsables turísticos y, bueno, justo ahora advierten su eficacia, aunque yo entiendo que más vale tarde que nunca. Señora consejera, ya le han señalado la principal carencia y no me gustaría que se suspendiera nada, como ha comentado el Grupo de Podemos. Espero que en este caso no se empecine y que reconduzca esta situación para que el desconocimiento de los idiomas no siga frenando el empleo de los canarios. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señora Reverón. Por el Grupo Nacionalista Canario, señora Calero.
Gracias, presidente. Buenos días, consejera. Desde el Grupo Nacionalista Canario queremos subrayar la importancia del trabajo que se viene desarrollando, vinculando cada vez más estrechamente la formación y cualificación profesional con el desempeño de tareas en el ámbito laboral, incluso la apertura de alternativas laborales desde el propio entorno formativo. En este sentido, nos parece muy interesante la labor que se lleva a cabo desde Formación Profesional en coordinación con la Consejería de Educación y Universidades. De hecho, los ciclos formativos relacionados con el ámbito turístico son los que actualmente de los que mayor demanda de plazas registran y los que mayor porcentaje de alumnos encuentran trabajo más rápidamente. Evidentemente, en ello tiene mucho que ver, como hemos hablado antes, el alto nivel de actividad que se está registrando en el sector turístico. A la hora de valorar la actividad de CANSA en este sector, pues nos parece muy interesante la apuesta firme por la calidad y la práctica profesional en la oferta educativa que se haya y que se haga además con un contrato permanente con el cliente. Me gustaría preguntarle, no obstante, por la ubicación de esas actividades, como señalaba el compañero de la Asociación Socialista Gomera, e incluso sobre la propia oferta de CANSA y sus instalaciones, porque por lo que vemos está bastante centralizada en Tenerife y Gran Canaria. De hecho, no es solo materia de instalaciones y oferta formativa propia, sino que hasta las propias empresas, hoteles, restaurantes, centros de ocio, etcétera, que colaboran con ECANSA en sus programaciones formativas, observamos que están ubicadas mayoritariamente en estas dos islas capitalinas. Por supuesto, sabemos que siempre hay posibilidad de trasladar al alumnado de unas islas a otras y que incluso para muchos pues ese traslado resulta muy positivo para su formación y más aún en este sector. Y además entendemos que más del 60% de la actividad turística de Canarias pues se concentra en esas dos islas, pero para muchos alumnos y sus familias el traslado fuera de su isla es prácticamente imposible por mil cuestiones que ahora no vamos a detallar, no tenemos tiempo, y además el 40% del sector turístico de Canarias pues está radicado fuera de esas dos islas no capitalinas y creemos que también merece contar con las mismas oportunidades. En definitiva, que respaldamos el trabajo que se viene haciendo, dotando cada vez más de mayores contenidos prácticos a la oferta formativa y especialmente de ligarla con la actividad profesional y las empresas del sector, porque esa es la mejor puerta de entrada al mundo laboral y hay que seguir avanzando en esa línea. Al fin y al cabo hay que tener claro, como usted señalaba, que por muchas playas inmejorables y muchos hoteles de lujo que tengamos, la verdadera calidad del destino reside en la profesionalidad del personal que atiende a nuestros visitantes. Y si me queda algo de tiempo, presidente, quería responderle a la compañera del Grupo Popular que actualmente hay en el paro 200 y pico graduados en turismo por las universidades canarias, o sea que no todo es un fracaso educativo, sino que habría que buscar por qué esos 200 y pico profesionales graduados en turismo están en estos momentos en el paro.
Muchas gracias, señora Calero. Para el segundo turno, el grupo solicitante, señor Gómez. Guarden silencio, por favor.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, en mi segunda intervención quiero profundizar...
Disculpe, señor Gómez. Señorías, por favor, guarden silencio. La sala es muy pequeñita y se oye bastante. Continúe, señor Gómez.
Muchas gracias, señor presidente. Quiero profundizar en esta segunda intervención, digamos que en base al recorrido que ha hecho la señora consejera a propósito de la implantación e implementación también de las estrategias formativas en el ámbito educativo, principalmente concentrado en ECANSA. Sinceramente, aún valorando el esfuerzo, el enorme esfuerzo realizado por las diferentes administraciones públicas, este planteamiento que hemos trasladado desde el Grupo Parlamentario Socialista, no solo ahora, que ahora forma parte de la oposición, el Partido Socialista, sino también, estando en el Gobierno, la necesidad de establecer un liderazgo transversal desde el área de turismo. Liderazgo necesario e imprescindible. Contamos con numerosas herramientas en el ámbito de empleo, formación con compromiso de contratación, formación con alternancia. En el ámbito educativo, la formación profesional dual. Y aquí voy a hacer una mención especial a la intervención de la diputada del Partido Popular, que entiendo no sé si no está bien informada o desconoce la trayectoria reciente del Partido Socialista en el Gobierno de Canarias, pero fue precisamente el Partido Socialista quien implementó la formación dual con un consejero socialista. Por lo tanto, no es una repentina e improvisada preocupación porque tampoco usted conoce las iniciativas que hemos elevado en esta legislatura, en esta Cámara, a propósito de esta necesidad para Canarias. Por lo tanto, en fin, yo creo que hay que ser más prudentes, conocer el escenario y luego profundizar y plantear aquello que ustedes consideren oportuno y apropiado, que nosotros estamos dispuestos a dialogar. No se trata de acusar por acusar a otras formaciones políticas, sino se trata de tender la mano y trabajar conjuntamente. Pero me parecía necesario hacer este matiz porque, bueno, su consideración a propósito de esta iniciativa la entendíamos fuera de contexto. Más allá de esto, sí que, señora consejera, es imprescindible interpretar ese liderazgo de manera seria, porque no podemos seguir liderando, lamentablemente, como comentaba con anterioridad, el ranking en materia de desempleo. Tenemos una realidad muy compleja en el ámbito juvenil. Y otra cosa, han hablado de la necesidad de llevar estas estrategias formativas específicas a otras islas no capitalinas, pero es que incluso en las islas con mayor peso, digamos, en la actividad económica turística, contamos con centros infrautilizados. Puedo poner un ejemplo, centro neurálgico de actividad turística en el sur de Tenerife, como es el CDTK, el Centro de Desarrollo Turístico Costa de Eje, por ejemplo, que lo gestiona una administración local, en colaboración con el propio Servicio Canario de Empleo. Son centros punteros con muchos recursos infrautilizados. Esto, de alguna manera, cuando hablo de liderazgo o hablamos de liderazgo desde el Partido Socialista, lo que pretendemos es que se optimicen los recursos públicos, que se pueda ofrecer un abanico de recursos reales a la población desempleada y, como bien dijo la consejera, también a la ocupada, a los propios trabajadores, porque la formación continua es una realidad que tenemos que implementar en nuestra sociedad como vía para la superación permanente, necesaria, por cierto. Pero esa disfunción y ese choque frontal entre lo que demanda el mercado de trabajo, por un lado, y lo que no es capaz de generar nuestro sistema educativo y formativo, requiere de una reflexión profunda. Hay iniciativas interesantes puestas en marcha en esta legislatura. Interesante. Hablaba usted, el proyecto Enlaza y otros mecanismos que posiblemente den muy buen resultado. Pero, sinceramente, esto requiere de una estrategia que sea capaz de unificar toda esta amalgama, todo este abanico de recursos, porque cuenta con recursos precisamente el Servicio Canario de Empleo también, para que se pueda traducir la inversión en recursos formativos, educativos, en resultados reales e incorporación al mercado laboral. Y eso es en lo que estamos fallando en esta comunidad autónoma y lo que entendemos del Grupo Parlamentario Socialista, en lo que hay que hacer especial hincapié. Ejemplo claro de esa necesidad de liderazgo, por ejemplo, en determinadas zonas con mucha carga turística, las escuelas oficiales de idiomas están colapsadas. No dan cobertura a la demanda existente. Ese es otro espacio que hay que atender y que hay que cubrir, porque a nadie se le escapa que la necesidad de formar en materia de idioma en un destino como Canarias pues resulta prácticamente imprescindible, ¿no? Yo en ese sentido entiendo que hemos tocado prácticamente todas las teclas. Sí que también se requiere desde el ámbito del Gobierno de Canarias una mayor presencia y una mayor cobertura en materia de información al resto de administraciones y al resto de actores que participan en el mercado de trabajo, que intervienen en el mercado de trabajo. Y hablo de los ayuntamientos. Antes hice mención a un ayuntamiento que cuenta con un centro pionero, pero que no cuenta con las herramientas suficientes para llevar a cabo una gestión integral de ese centro a la altura de lo que demanda esa propia zona turística. Y no hablo solo de ese municipio, hablo de una comarca o de toda la isla prácticamente, o el resto de islas, ¿no? Por lo tanto, señora consejera, le invito a llevar a cabo ese liderazgo. Coincido con usted en algo que trasladó en efectos de dignificar el trabajo en el sector. Yo creo que, aún contando con dificultades en determinadas ramas y determinadas familias profesionales del sector turístico, de todos conocidos, es necesario hacer un esfuerzo para, digamos, que unir esa opinión y esa imagen que se traslada y sensibilizar al tejido empresarial también para solventar esas dificultades y esos problemas. Pero le invito, repito, a no apelar a las competencias solo del área de la Consejería de Turismo y sí a ejercer un liderazgo contundente y potente con educación, con empleo, porque es fundamental que el sector turístico en Canarias cuente con una estrategia única capaz de ofrecer soluciones a lo que demanda el tejido productivo. Y ahí vamos a estar nosotros de la mano siempre y cuando usted ejerza ese liderazgo y pueda ofrecer estas necesidades que la ciudadanía demanda cada vez más en Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Gómez. Para finalizar, señora consejera.
Gracias. En la primera parte le resumí lo que ha venido realizando hasta ahora ECANSA. Bueno, aprovecho para presentar al director gerente de Hoteles Escuelas de Canarias, Alejandro Marichal, que me acompaña, que es el que está liderando, junto con la consejería, por supuesto, este área de formación turística y toda la importante labor que desarrolla Hoteles Escuelas. Como decía, en mi primera parte hablé de la formación dual. Ahora quiero pues relatar lo que estamos trabajando en los últimos meses, como es el Plan de Formación y Aprendizaje para el Turismo 2016-2020. O sea, tenemos una estrategia. Antes relaté acciones de esa estrategia. Mencionar también, de pasada, no, hoy no vamos a hablar mucho de eso, pero la reciente apertura del Bistro Escuela Melenara es un restaurante escuela que lo vamos a gestionar nosotros. Pretende extender la metodología dual impartida en hoteles escuela ahora a la restauración. No teníamos un restaurante escuela abierto al público externo de un hotel, digamos, pues eso va sin duda a contribuir a mejorar o darles más oportunidades a los estudiantes de restauración, de las ramas todas relacionadas con la restauración, no solo conocimientos teóricos, sino prácticos, por supuesto. Volviendo a lo que decía que iba a intervenir ahora el plan de formación y aprendizaje para los próximos años, vamos a poner en marcha dentro de esa estrategia, de ese plan de formación, el proyecto Gana Formándote. Yo lo he anunciado ya en ocasiones anteriores, pero ya el día 20 empieza ya el proyecto de formación dual en la empresa. O sea, hasta ahora teníamos formación dual en hoteles escuela, un hotel público, abierto al público, pero es público, y ahora ya vamos a hacer la formación dual en las empresas. La experiencia adquirida, pues tras todos estos años desde que implantamos la formación dual, nos permite plantear nuevos retos. Un reto innovador en el campo de la formación. Aquí sí que somos pioneros en toda España. Es la transferencia dual a la empresa, que consiste, como ustedes saben, en que nuestros alumnos reciben una formación teórica pequeña en el centro, pero el resto de la formación es directamente en una empresa con un contrato laboral. Esa es la diferencia. Una empresa privada. Se trata de un proyecto en el que creemos que va a dar el impulso definitivo a la necesidad de cualificar y formar al sector canario, propiciar una participación más activa de las empresas en la formación de los profesionales. Fácil desde las empresas privadas decir, envíenme grandes profesionales, pero yo en la formación no me meto, pongan ustedes todos los recursos. No, no, pues aquí la empresa va a participar en el proceso formativo, porque en su establecimiento, atendiendo a su público, obedeciendo al objetivo de una empresa, que principalmente es la rentabilidad económica, tiene que formar a sus profesionales y con un contrato laboral. Pues ha sido muy bien recibida. Es un proyecto piloto. El aprendiz alterna su actividad formativa con su actividad laboral, como decía, en el puesto de trabajo. Contrato de 30 horas con un porcentaje del salario mínimo interprofesional. O sea, tendrá una remuneración laboral. Antes lo decían ustedes, que también la formación dual cuente con salario. Muchos jóvenes van a poder acceder al mercado laboral porque va a ser un trabajo en empresas privadas que posiblemente, si da buen resultado, pues se pueden quedar en esas empresas. Las empresas participantes en este proyecto utilizan el contrato formación y aprendizaje. Van a tener, estimamos, una alta inserción, un 100%, estimamos, porque ya van a salir del mercado laboral directamente. Va orientado a menores de 30 años desempleados, por tanto, estamos contribuyendo a ese desempleo juvenil que todos debemos orientarnos, que es preocupante. Como digo, este proceso de transferencia ha optado por comenzar por ocupaciones incluso con mayores dificultades de cualificación, porque va orientado a los desempleados, que tienen más dificultades. Y lo hemos orientado en este primer proyecto piloto a camareros de restaurante bar. En esta primera edición, pues 18 hoteles y restaurantes. Hay una lista de H10, varios, en Costa de Eje, Playa de las Américas, en Los Cristianos, Puerto de la Cruz, Playa Santiago, Barceló en Guía de Isora, H10 Meloneras, Barceló en Playa del Inglés, Cordial Mogán, Gran Canaria, Puerto Rico, Hotel Marina Suite, Sheraton, Maspalomas, etcétera, entre Gran Canaria y Tenerife. Aquí aprovecho para responder a algunos de ustedes que nos han pedido todos esos proyectos que también tengamos en cuenta las islas no capitalinas. por supuesto, se va a tener en cuenta. Hemos iniciado con el proyecto piloto con personal de la consejería, de la empresa pública, en las islas donde ellos tienen sus centros de trabajo. Pero vamos a tratar, ya estamos hablando con las islas, para buscar, como esto ya es formación dual en la empresa, en las patronales donde yo he ido presentando los proyectos de la consejería, lo he anunciado, y están interesados en contribuir y ser sedes de los siguientes grupos de alumnos que estudien. Entonces podemos conseguir que en otras islas, como no necesariamente tiene que estar en hotel escuela, en un hotel, pues vamos a intentar llevarlo al resto de las islas. Si la propuesta sale bien, que esperamos que así sea. La formación profesional reconoce como una auténtica escuela donde el maestro profesor, en colaboración con el equipo de centro de formación, comparte su saber adquirido a través de años de experiencia. Es decir, el formador es alguien de la propia empresa, ¿no? Y es una figura clave. Vamos a formar a los formadores, porque son empleados de empresas privadas. Entonces, hemos hecho un convenio con el Deutsche Handelskammer für Spanien, la Cámara de Comercio Alemana, para la impartición y evaluación de un programa formativo de maestros de empresas, o sea, para formar a los formadores de las empresas, porque ellos tienen que entender de formación también. Son profesionales, pues, jefes de bebidas, jefes de salas, jefes de tal, que tienen que formar alumnos, que son, por supuesto, trabajadores de ese hotel, pero tiene que tener un criterio educativo y pedagógico. También los vamos a formar a ellos. Se han formado ya 14 maestros en Tenerife y 22 en Gran Canaria. Tenemos un convenio de colaboración, estamos trabajando en un convenio de colaboración con la Consejería, ya se firmó con la Consejería de Educación y Universidades y Hotel Escuela para el desarrollo de programas de actuación en materia conjunta en el campo de formación profesional. Por ejemplo, compartir espacios formativos como los IES, institutos acreditados por el Servicio Canario de Empleo en distintas zonas de las islas. O sea, ya estamos trabajando precisamente en aprovechar recursos de otras instituciones de educación para dar nuestra formación, con lo cual la acercamos a más municipios. Con este proyecto de formación dual en la empresa iniciamos en escasos días, como decía, el día 20, ya empezamos el próximo lunes, con cuatro objetivos importantes. Contribuir a atajar el paro juvenil, dando la opción a nuestros jóvenes de formarse, trabajar y cotizar, conectar con las empresas del sector y responder a sus demandas y necesidades de profesionales, pero que sean ellos precisamente los que se impliquen en su formación también. Recualificar a su personal que hace de tutor, porque posiblemente hay trabajadores de la empresa privada que tampoco están reciclados, o sea, que también se tienen que reciclar para poder educar a sus futuros trabajadores o sus presentes, porque van a estar ya trabajando. Y administrar mejor los recursos para formación al reducir gastos en espacios formativos. Las tendencias educativas acercan más la educación a los centros de trabajo. De esta manera, no es necesario potenciar grandes infraestructuras públicas, sino aprovechar los recursos de las empresas privadas para esa colaboración y que ellos pongan los medios también, ¿no? Implicarlos a ellos. Un poco contestar a todos, no sé cómo voy de tiempo. Vale. Por no dar siempre datos de todos los programas, quiero hablar de los alumnos un poquito. Los alumnos, afortunadamente, también están destacando. Precisamente fuimos seleccionados, un alumno de Hoteles Escuela fue seleccionado entre 600 para participar en un concurso en el seno de la feria gastronómica más importante que hay actualmente, que es Madrid Fusión. Entre 600 alumnos fue uno de los cuatro finalistas que concursó en el concurso que se llama El Mejor Pinche, que precisamente un cocinero con estrella Michelin hacía de pinche de él. Fue fantástico, la verdad que es un orgullo tener alumnos que encima los seleccionen entre los 600 mejores para participar. Y también ahora tenemos 6 alumnos seleccionados por los hermanos Roca para unas becas BBVA en el restaurante famoso Celler Can de Roca, que ha sido considerado el mejor restaurante del año 2015. Serán 4 meses de práctica. Como digo, ha sido preseleccionado entre muchísimos otros candidatos. Por tanto, nuestros alumnos también están participando en concursos internacionales y están siendo seleccionados. Con respecto a las palabras de todos, yo creo que aquí estamos todos para sumar. Todos entendemos que hay que mejorar la empleabilidad, que hay que centrarse en el paro juvenil. Con respecto a la señora Arna y sus manifestaciones respecto a la regulación de la formación dual española, porque es una ley estatal, pues estamos de acuerdo que hay que mejorar derechos laborales, pero no es nuestra competencia. Por supuesto que nos sumamos a la reivindicación de mejorar todo lo que sea derechos para el trabajador, que a su vez redunde en una mejor calidad del servicio, por tanto, satisfacción del cliente, del turista o de quien asista a esos, digamos, alojamientos o restaurantes. Estamos de acuerdo con la mayoría de ustedes, porque creo que lo han comentado varios, Nereida, responsable de La Gomera, en acercar las propuestas del Gobierno de Canarias a las islas, pero es que en todos los ámbitos en los que estoy, turismo, cultura, deporte, necesitamos descentralizar la administración. No es necesario montar oficinas, sino es llevar los recursos humanos, los profesionales allí, y estamos constantemente en convenio, precisamente reuniéndonos. Usted, señor Gómez, me decía lo de liderar y ponía ejemplos de espacios que están infrautilizados. Pues mire qué casualidad, que eso ya lo hemos hecho, ya lo hemos hecho. Precisamente nos hemos acercado, tengo mis notas por aquí porque tengo el gerente aquí, nos hemos acercado ya precisamente, ya tenemos un convenio entre Educación y Turismo para el IJADEGE, que sea un centro de referencia de Gana Formándote. Y también ese espacio infrautilizado que hablaba de Aranadeje también, ¿no? Si no recuerdo mal. Estamos trabajando ya en eso. O sea, que realmente la colaboración es mutua. La educación la hacemos entre todos. Nosotros desde Hoteles Escuela, 500 y pico alumnos, por supuesto la Consejería de Educación, con la que ya estamos colaborando, y vamos a seguir, porque sin duda entre todos mejoraremos. Los idiomas es un tema, la responsable del PP lo decía, por supuesto que nos preocupa. Nosotros hemos incrementado, lo dije antes en los datos, que hemos incrementado un 40% en el primer idioma, un 100% en el segundo, las horas lectivas. Usted la escuela ya lo está haciendo, pero es que ahí es importante los recursos del Estado, y la financiación de Canarias precisamente no es la financiación mejor. Sin financiación suficiente para garantizar las políticas públicas de educación, no se puede reforzar como usted misma indica. O sea, que empujemos todos en el mismo sentido para mejorar la formación de nuestros desempleados, de nuestros empleados y sobre todo de los jóvenes, garantizarles un futuro.
Muchas gracias, señora consejera. Seguimos con el orden del día. Nos quedan dos preguntas y dos paneles. La siguiente pregunta de la señora diputada Nereida Calero Saavedra, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la obra de la Plaza de los Pescadores de Morrojable, dirigida a la consejera de Turismo, Cultura y Deporte. Señora Calero.
Gracias, presidente. Señora consejera, la pregunta va en relación con las gestiones realizadas desde la consejería para desbloquear la situación en la que se encuentra la obra de la Plaza de los Pescadores de Morrojable, cuya ejecución ahora mismo está en torno al 60%, pero se encuentra paralizada. Como usted sabe, es una inversión muy necesaria en Morrojable, y hablamos de aproximadamente 1 millón de euros que ha invertido su consejería en varias anualidades. En su momento la obra fue adjudicada, incluso, como decía, comenzada, pero entiendo que debido a la evolución interna de la propia empresa adjudicataria, que entró en una situación de crisis, pues ha estado paralizada. El Ayuntamiento de Pájara ya advirtió de manera reiterada sobre el daño ocasionado que estaba ocasionando esta paralización, porque al fin y al cabo estamos hablando de uno de los núcleos turísticos más importantes de la isla y de Canarias, y la ubicación de la plaza está muy relacionada además con la actividad comercial de Morrojable, por lo que el deterioro de la imagen y el ambiente que existe por los trabajos paralizados pues es doblemente perjudicial. Sé que su consejería ya ha reaccionado ante esta paralización de la obra y que ya está en proceso de rescindir el contrato para volver a sacarlo a licitación. Desde el Ayuntamiento de Pájara ya nos han informado también sobre las gestiones que se vienen haciendo y las reuniones que ustedes han mantenido al respecto. Pero la pregunta va precisamente en ese sentido, que nos gustaría conocer más detalladamente cómo está este proceso, cuáles son los plazos, porque tanto el Ayuntamiento como los propios vecinos, los empresarios de la zona, pues nos han trasladado su preocupación por esta situación y la necesidad de conceder a este proyecto pues la máxima prioridad dentro de su consejería para conseguir desbloquearlo cuanto antes. Muchas gracias.
Gracias, señora Calero. Señora consejera.
Muchas gracias. Bueno, la obra de la Plaza de los Pescadores, que es un proyecto en el que la consejería que dirijo ha decidido intervenir para desbloquear precisamente la situación y agilizar todo el proceso. El pasado 1 de febrero, el director general de Infraestructuras Turísticas, Héctor Suárez, se reunía precisamente en Fuerteventura con miembros de la Administración del Ayuntamiento de Pájara y con varios representantes del Grupo de Gobierno precisamente para explicarle las acciones que vamos a acometer o que estamos acometiendo para desbloquear. Ha destinado el Gobierno de Canarias, esta consejería, 1.700.000 euros para mejorar, embellecer y peatonalizar esta zona del casco urbano histórico de Morrojable para revitalizarlo comercialmente. De este millón de euros ya se han ejecutado 678.142, faltan por ejecutarse 300 y pico mil. Conscientes de que una infraestructura de gran importancia para Morrojable, cuyo retraso está perjudicando enormemente, lo reconocemos, a los vecinos, a los comerciantes, y se está haciendo todo lo posible para aligerar, pero como ustedes saben, estamos en una administración pública, los procedimientos para resolver contratos cuando hay incumplimientos, pues llevan unos plazos. Hemos, como he dicho, anunciado la resolución del contrato de licitación de obras, se adjudicó en el 2015 y se volverá a sacar a concurso la reforma. El motivo de la resolución radica en la inaceptable demora que ha existido en los plazos de ejecución de la obra y el abandono existente en la misma, ambas causas imputables al contratista. Para la ejecución de la obra restante, que constituye un 32% aproximadamente, hay que elaborar un nuevo documento que recoja el estado actual, todo el procedimiento habitual de resolución de contrato, reconocer lo que ha hecho la empresa anterior, iniciar procedimiento de reclamaciones, etcétera, y sobre todo volver a adaptar el proyecto a la parte nueva a ejecutar o la restante a ejecutar, ¿no? Todo ello, pues, desde el punto de vista estricto de la normativa correspondiente. Con esta intervención vamos a renovar el paisaje urbano, vamos a conservar en la medida de lo posible las especies vegetales existentes y se van a incluir nuevas especies autóctonas, así como dotar de un espacio de mayor calidad ambiental, manteniendo el carácter de parque y jardín. Otro objetivo relevante es el dotar de vida al espacio público, es necesario, convirtiéndolo, dándole un carácter central de polo de atracción, en lugar de un espacio trasero y residual. Pues se van a eliminar barreras físicas, visuales, que impiden la percepción unitaria de este espacio, dotarlo de accesibilidad, etcétera. Con estas mejoras, esperemos que su uso puntual para la realización también de actividades y festejos de cualquier índole, para facilitarle a la administración local también la utilidad de esa plaza. Va a conectar con áreas peatonales aledañas, y nada más, y por supuesto agilizaremos todos los procesos, estaremos ahí al frente para que no se demore más este proyecto.
Gracias, señora consejera. Entiendo que ha finalizado su pregunta. Me voy dejo aquí a doña Victoria.
Señor de la Hoz, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, la pregunta sencilla sobre la repercusión mediática del Festival de Música de Canarias en 2017. Sencilla, entre comillas, porque es verdad que sí ha tenido mucha repercusión mediática en todos los sentidos, en la prensa escrita tradicional. Seguimos teniendo repercusión, cada día salen titulares y noticias sobre el festival, pero también existe otra realidad paralela, que es medios de comunicación o artículos o propuestas o blog o iniciativas como el Facebook, como el Twitter, etcétera, etcétera, que se ha convertido en esta edición pues en una potencia de llegar a más gente, de llegar a más ciudadanía y de estar presente en otros canales de comunicación no tradicionales. Preguntarle por esta circunstancia y nada más.
Gracias. El Festival de Música de Canarias en esta 33 edición ha sido objeto de amplio debate que se ha trasladado a los medios de comunicación convencionales, medios digitales, redes sociales, con cifras de inserciones e interactuaciones nunca antes conseguidas. Medios que han dado voz de forma intensa a este festival, permitiendo a la sociedad reflexionar y debatir sobre esta cita, sobre la música clásica, sobre las necesidades culturales en materia en todo el territorio canario. Los números hablan por sí solos. De acuerdo con el informe de seguimiento de medios realizado por la empresa Metrópolis Comunicación, en medios convencionales, prensa escrita, radio y televisión, se ha generado entre el 21 de julio, fecha de presentación de la programación, y el pasado 13 de febrero, 406 impactos informativos, 266 en prensa escrita, 39 en televisión, 101 en radio. Estos últimos dos canales de comunicación han sumado en el periodo analizado más de 8 horas de edición, digamos, de grabación. Dividido por tipos de impactos, un 70% del total fueron noticias positivas del festival y su programación y el 30%, por tanto, negativas. No obstante, si contemplamos solo el periodo comprendido entre las fechas de celebración del festival, un 83% de las noticias han sido positivas y el resto negativas. Tenemos, por supuesto, el dossier completo de toda la prensa, de todo este periodo, desde que se anunció el festival en julio hasta la actualidad, como digo, datos recogidos por la empresa que nos lleva toda la parte de seguimiento de medios. En cuanto a las redes sociales, un objetivo estratégico que nos marcamos en esta edición, porque también atendiendo a querer captar público joven y además en una era digital donde el aspecto online es casi más importante que el offline, porque es donde más acudimos a comunicarnos en nuevos canales de comercialización, nuevos canales de comunicación, sobre todo la comunicación es más personalizada a través de las redes sociales, es más libre, cada uno puede manifestarse, pues bueno, hemos querido impulsar la comunicación del festival en redes sociales hacia un objetivo estratégico, no hemos marcado, para la difusión y publicidad de las actividades, con el objeto de poder llegar a un mayor y más joven público, potenciar un paso de esa relación directa, como decía, con los asistentes y seguidores del festival, para tener un feedback. Y bueno, el impacto mediático ha sido el siguiente en redes sociales. En Facebook, durante el primer trimestre comprendido, entre octubre del 16 y febrero del 17, las cifras son las siguientes. Hemos contratado a la empresa Canarias Marketing Digital, Pedro H. era el responsable, es un gran especialista en temas de redes sociales. Bueno, pues hemos obtenido 2.782 fans, 3.160.000 impresiones de noticias publicadas, más de 2 millones de personas alcanzadas, 52.500 me gusta, comentarios compartidos, el número de comentarios negativos fue menor de 100 veces, perteneciente a menos de 50 personas, 7.792 compartieron los usuarios en su propio muro las noticias del festival, lo que originó 807.000 impresiones virales, más de 2.000, sin coste. Más de 2 millones de personas vieron noticias del festival en su muro y más de 60.000 veces alguien dijo que le gustara lo que leía sobre el festival. Esto es incontestable, son datos objetivos. En Twitter se emitieron 349 tweets, no teníamos cuenta de Twitter, creo, en ediciones anteriores. También hemos incorporado el Instagram. Se creó una cuenta Instagram, como digo, una red que se incorporó por primera vez en esta edición. Perdón, en Twitter sí lo teníamos, el Instagram es la novedad. Hemos llamado la atención al público joven, se publicaron 89 posts en Instagram y conseguimos 98 seguidores nuevos, bueno, nuevos todos. Todo ello con el respaldo de una intensa labor de comunicación procedente del festival, por supuesto, gabinete de comunicación del festival, de la consejería, pero con esa colaboración de esa empresa especializada en redes sociales. También, pues, el gabinete de comunicación, pues, se han elaborado 70 notas de prensa, convocatorias de 13 ruedas de prensa, pues, tweet de la propia consejería 349, 307 publicaciones en el Facebook, 449 fotografías, 24 vídeos, etcétera, etcétera. Son muchísimos los datos, publicidad en prensa, hemos incrementado la publicidad en prensa, consideramos necesario para difundir más el festival, conseguir más público, más publicidad en radio, publicidad en medios digitales, spots en Radio Televisión Canaria. Y por último citar más de 60 artículos de opinión y críticas positivas en medios que pongo a disposición para su lectura. Nada más, muchas gracias.
Pues yo poco que añadir, señora consejera, me quedo con ese último dato de los 60 artículos que si nos los hace llegar por un correo por lo menos a la presidencia de la comisión trasladaré a los miembros de esta comisión. Muchas gracias y muchas gracias, señora presidenta.
Señora consejera, usted ha terminado si quiere seguir acompañando, nosotros estaríamos encantados, pero no obstante, haremos un pequeño receso.
Señoría, seguimos con el orden del día. Proposición no de ley del Grupo Popular sobre tramitación para el Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas de Gran Canaria pase a denominarse Conservatorio Profesional de Música Juan José Falcón Sanabria. Para su primera intervención, señora Luzardo.
Gracias, señor presidente. Señoría, tengo que reconocerles en primer lugar que para mí tiene un significado muy especial el poder presentar esta proposición no de ley, que además ya se aprobó por unanimidad en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y también en el Cabildo de Gran Canaria en relación a don Juan José Falcón Sanabria, que como saben falleció el pasado 23 de junio del año 2015. He leído una crítica que publica uno de los periódicos nacionales Y voy a hacer mención a que dice que uno de los momentos más felices de Falcón Sanabria fue el estreno en septiembre de 2007 de su única ópera, La hija del cielo, con libreto de García Alcalde, escenografía de la Fuhrerbaus y Gerard Albrecht dirigiendo a la Orquesta Filarmónica de Helsinki. Y le voy a decir por qué, porque tuve la oportunidad, esto fue con motivo de la reapertura del Teatro Pere Galdós y fue un honor pues haber contribuido a este hito, ¿no? Yo creo, si quieren leo la PNL, pero creo que es suficientemente conocido, y Falcón Sanabria, que además yo creo que por su dedicación, por su entrega, por su espíritu, por su resultado, porque tiene más de 80 composiciones, se merece el que tanto tiempo dedicó y trabajó con muchísimos jóvenes en el Conservatorio de Las Palmas de Gran Canaria, cuando el Conservatorio dependía del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pues se merece que por lo menos su nombre quede ligado para la posteridad al Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas de Gran Canaria. Creo que hay algún error en el texto que tenemos en el orden del día, pero lo que hemos querido es sobre todo conseguir la unanimidad de este pleno de la comisión, porque me parece que nadie duda del prestigio, del recorrido y sobre todo de la calidad humana que tenía Juan José Falcón Sanabria. Yo no voy a leer entera la PNL, saben que es eso, que es hijo predilecto de Las Palmas de Gran Canaria, que recibió también el Can de Plata, que es premio Bellas Artes y que fue también doctor honoris causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Así que espero el consentimiento de todos los grupos para que sea aprobado. Me gustaría que fuera aprobado por unanimidad, tal y como fue aprobado en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y en el Cabildo de Gran Canaria. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Luzardo. Los grupos no solicitantes no tienen enmienda a la proposición no de ley. El grupo mixto, señor Ramos Chenea. Sí, con su turno, Señor Ramos Chenea.
Gracias, señor presidente. Bueno, estamos teniendo un día muy fructífero y hemos aprendido que no todos sabemos de música, no todos sabemos de idioma y que no todos tampoco conocen a la agrupación socialista Gomera, ya que alguna vez pues la consejera nos llamó Asociación Gomera. Decirle que no, que somos agrupación y que somos socialistas, tan socialistas como el PSOE o más. Y respecto a la iniciativa del Grupo Popular, pues decirle que la apoyamos. Es un reconocimiento a título póstumo a la trayectoria de don Juan José Falcón Sanabria, uno de los grandes compositores españoles de su época. Fue uno de los compositores contemporáneos españoles más importantes de los últimos 50 años y destacó por su importante labor docente. Recalcar también, pues, que como pasa muchas veces en la cultura, en nuestro país, en nuestro archipiélago, el reconocimiento siempre, pues, en un inicio siempre le vino del extranjero y no de su propia tierra. Pues simplemente eso, que apoyamos la iniciativa. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Por el grupo de Nueva Canarias no se encuentra nadie presente. Por el grupo Podemos, señor Márquez Fandiño.
Gracias, presidente. Bueno, antes que nada, reconocer lo emotivo de esta proposición de ley, señor Luzardo. Creo que Falcón Sanabria, yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, todo un personaje, en el buen sentido de la palabra. Yo creo que nadie que conociera a Falcón Sanabria quedaba, ¿no? Pues marcaba de alguna manera, ¿no?, su personalidad tan fuerte. También lo pude tocar con él como director de orquesta y tocado sus composiciones y evidentemente es innegable el reconocimiento que se merece, ¿no? Como se merecen también otros profesores del conservatorio, también de composición. Me viene a la mente Francisco Brito, una persona muy querida por muchos de nosotros y que tampoco ha tenido el reconocimiento que yo creo que merecía. Y tantos otros profesores y profesoras que lucharon por sacar adelante la educación musical en un momento en el que no había los recursos suficientes en Canarias y que en mi generación y las generaciones también anteriores a mí, por supuesto, le debemos tantos a todos ellos. Por eso cualquier reconocimiento es poco al que le debemos, ¿no? Más allá de esto, hay una cuestión clara, ¿no? Y es que el conservatorio, desde nuestro punto de vista, el centro, en este caso el Conservatorio Profesional de Música, es el que debe decidir y el que debe opinar sobre cómo se debe llamar, ¿no? Y yo pues animo a la señora Luzardo que con esta iniciativa la traslade al Consejo Directivo del Conservatorio, al claustro de profesores, al Consejo Escolar, para que ellos valoren esta propuesta, que yo creo que es buena, y que sean ellos los que decidan cómo se quieren llamar. Yo creo que eso sería una manera elegante y ordenada de hacer las cosas. En cualquier caso, creo sinceramente que esta proposición de ley se debería tratar en la Comisión de Educación, puesto que habla de un centro educativo. Pero bueno, en cualquier caso, sí, no sé si otro grupo hará matizaciones a través de una enmienda in voce que, como ha anunciado el señor García Ramos al respecto, pues podríamos valorar apoyarla. En este caso, si se mantiene como está, ya digo que nosotros lo que queríamos es que sea el propio centro el que decida con esta propuesta que nos resulta interesante. Y más allá de esto, pues simplemente el reconocimiento a todos esos artistas canarios y compositores como Falcón Sanabria, que tanto han aportado a nuestra cultura y a nuestra vida cultural. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Márquez Andiño. Señora Hernández, por el Grupo Socialista.
Muchas gracias, presidente. Vamos a ver, este tema toca el sentimiento de muchísima gente que estuvo alrededor de Falcón Sanabria. Falcón Sanabria saltó de una isla de mayor población, que no me gusta llamarla mayor, ya lo sabe, a llegar a las islas de menor población. Es un personaje, en el buen sentido de la palabra, reconocido. Pero yo, leyendo la proposición del Partido Popular, sí que me hubiera gustado que hoy viniera, y quizás lo hagamos nosotros, el Grupo Socialista, que hoy viniera que las obras de Falcón Sanabria se publiquen, que se conozcan, que se graben discos, que se hagan documentales, que se hagan libros, porque no conozco bien lo que se habrá hecho, pero eso sí que es perpetuar para siempre el nombre de Falcón Sanabria. Nuestro grupo estamos decididos a llegar a un entendimiento y esperemos que la enmienda pueda llegarnos a llegar a un acuerdo satisfactorio para todos, tanto para la proponente como para nosotros. Reitero, tiene nuestro reconocimiento, pero entiendo también que el Partido Popular, y no el Partido Popular, sino la diputada Pepa Luzardo, con todo el respeto y cariño que sabe que le tengo, me gustaría que saliera un poquito de Gran Canaria y se diera una vuelta para ver otras realidades que hay en toda una de cada una de nuestras siete islas. Muchas gracias.
Gracias, señora Hernández. Si me permite una corrección, son ocho islas, también con la graciosa.
Hasta que no se apruebe el nuevo estatuto, sigue perteneciendo a Chinito.
Bueno, en la propuesta de estatuto sí que ponemos la graciosa. Pero bueno, más allá de la broma que me permite su señoría, le doy el turno al señor Juan Manuel Ramos García. Decía que planteaba una enmienda in voce, ¿no?
Sí, bueno, yo antes de plantear la enmienda in voce voy a coincidir con el resto de los portavoces en el sentido de la proyección de Juan José Falcón Sanabria, ¿no? Que encima era un gran amigo, ¿no? Como profesor, como director coral y luego también como compositor, indiscutiblemente, ¿no? Y además creo que las instituciones no se suelen equivocar. Es doctor honoris causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, es hijo predilecto de Las Palmas de Gran Canaria, es medalla de oro de Bellas Artes, en fin, la proyección es indiscutible. Y además era un hombre, tengo que decirlo aquí, ya que lo evocamos, que en todas las citas de congresos de cultura que hicimos a lo largo de tantos años que han transcurrido, siempre era un hombre que estaba ahí presente y estaba dando su testimonio y dando su visión de las cosas. Lo que le he planteado, y lo he hablado ya con la portavoz del partido del Grupo Parlamentario Popular, hombre, es que hay un reglamento orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Consejería de Educación que en su artículo 5, sobre todo en el apartado 1, paso a leerlo, pues debemos conocerlo antes de votar, dice que los centros docentes públicos dependientes de la Consejería competente en materia educativa tendrán la denominación específica que apruebe dicha consejería a propuesta formulada por el Consejo Rector o por el Consejo Escolar, ¿no? De los respectivos centros, ¿no? Por lo tanto, nosotros, yo no sé cómo podíamos esto, no sé si el letrado nos ayudará en este sentido, pero instar al Gobierno de Canarias, que a su vez inste al centro, al Consejo Rector, al Consejo Escolar, a mí me parece un poco difícil, ¿no? Me gustaría saber la solución que le da el señor letrado, ¿no? Pero como voluntad, desde luego, se puede expresar, ¿no? Pero bueno, sabiendo que existe este reglamento orgánico, ¿no?
Pues no lo sé, señor García Ramos. Parece que el letrado dice que es muy complejo y muy complicado de articular. Entonces, yo no lo sé. Si ustedes no han hecho una propuesta y los grupos, el grupo proponente, en este caso la señora Luzardo, ¿tiene alguna solución, señora Luzardo?
Vamos a ver, yo sinceramente creo que por la entidad de la persona a la que estamos dándole, pues, un homenaje, para que su nombre quede vinculado al Conservatorio Profesional de Música, no debe ser muy complicado que esta comisión apruebe por unanimidad instar a la consejería correspondiente a que nomine el conservatorio con su nombre. O sea, vamos a ver, en muchas ocasiones, no sé, el me sale otro nombre ahora aquí, el colegio Pepe Dámaso se puso porque públicamente se pidió, no porque un consejo de la asociación del ¿cómo se llama?, el centro correspondiente lo decidiese. O sea, yo creo que tampoco tenemos que rizar el rizo. O sea, yo creo que hay un pronunciamiento del Parlamento a un reconocimiento de un compositor que tiene una gran personalidad, que además tiene más de 80 obras y que, como tú has dicho, tuvo mucho que ver con que luego se construyera el Conservatorio Superior de Música, y por lo tanto yo creo que lo único que estamos haciendo es una declaración de voluntad de que la consejería lo nomine.
Queda claro, señora Luzardo. Señor García Ramos, ¿usted plantea incluir una propuesta donde esté articulado un punto?
Sí, presidente, yo creo que si ponemos que se insta a la consejería que siga los pasos preceptivos, y que la voluntad del Parlamento es que se le nombre, pero sin forzarlo, porque tiene que seguir esa normativa, ¿no?
Acepta esa enmienda, entonces. Pues bueno, procedemos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues queda aprobada. Siguiente proposición de ley, también del Grupo Popular. Proposición no de ley, la 315 del Grupo Popular, como decía, sobre concesión de la medalla de oro de Canarias a la agrupación Coros y Danza de Ingenio. Para su defensa, la señora Luzardo.
Gracias, señor presidente. Señoría, recordarán que esta PNL surge de una pregunta oral que le hago a la señora consejera y que me tira el guante a que también nosotros pudiésemos, para tener una votación, hacer una proposición no de ley y para instar, pues, al Gobierno de Canarias a que, considerando que tiene que reúnen los requisitos y los méritos suficientes para concederle la medalla de oro a la agrupación de coros y danzas de Ingenio. En la próxima edición, yo espero que dé tiempo, estamos todavía en febrero, y simplemente, pues, yo he aprovechado para traerla, más que nada para pronunciarnos y luego ya que siga el trámite correspondiente. Me parece que también no tiene tampoco mucho más debate si todos consideramos que tiene los méritos oportunos para y reúne los requisitos para, después de que se constituyera en el año 1967, recibir ahora un reconocimiento a una de las agrupaciones más importantes de coros y danza de Canarias.
Muchas gracias, señor Luzardo. Por el Grupo Mixto, señor Ramos Chirino.
Nada, muy breve. Simplemente, pues, decir que también apoyaremos esta iniciativa por lo mismo, pues estamos fomentando lo que es mantener los valores y la tradición de nuestro archipiélago. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Por el Grupo de Nueva Canarias no se encuentra nadie en este momento. Por el Grupo Podemos, señor Arnay.
Gracias, presidente. Bueno, ya en el pasado pleno aprobamos una declaración institucional en este mismo sentido y nosotros también vamos a apoyar esta, la concesión de este premio. Y la verdad es que no ha habido una sola persona a la que hayamos preguntado que nos haya dicho todo lo contrario. Es decir, incluso han insistido, ¿no?, que es una... Bueno, pues que es una asociación, que una agrupación, un colectivo que realmente se merece este premio. Pero sí queríamos decir algo en favor del resto de colectivos que hay en ese municipio, porque es un municipio, el municipio de Ingenio es un municipio que tiene mucha tradición. Entonces nos parece justo también mandarles un mensaje de apoyo desde aquí al resto. Pero bueno, no por eso dejar de desmerecer esta medalla. Que aparte de lo que pone en esa PNL, pues he podido ver también que se hacen otras cosas a partir de aquí, como es un campus en la Universidad de Verano de Etnografía y Folclore. Me han confirmado que el Festival de Verseadores llevan ya siendo 11 años consecutivos, donde además hemos podido ver a Geray Rodríguez, ¿no?, como uno de los habituales. Y bueno, en definitiva, que estamos de acuerdo y nos parece perfecto este premio.
Muchas gracias, señora Arnay. Por el Grupo Socialista, señora Hernández.
Gracias, señor presidente. El Partido Socialista anuncia su apoyo, doña Josefa. Lo cierto y verdad es que le vuelvo a insistir que yo le invito a La Palma, que Ana le invita a Hierro y que salgamos de Gran Canaria, que hay corazones por ahí, muchísimos, muchísimos, muchísimos. Y también quiero hacer una actuación. Aquí entiendo que rozamos también algo de lo que veíamos en Falcón Sanabria. Las medallas de oro de Canarias, que no son el premio Canarias, son decisión de la presidencia del gobierno, solo y exclusivamente de la presidencia del gobierno. Y por ahora, por lo que he visto durante tantos años, cada año se va repartiendo una islita, un premio para cada una de las islas. A mí que sí que me gustaría, habría que arreglarlo bien el tema de la medalla de oro de Canarias y que al menos haya unos expedientes administrativos fuertes para la historia y para el futuro de aquellos galardonados que suben al escenario año tras año y que con el transcurso de los años nos vamos olvidando de ellos. Eso creo, me van a perdonar, quizás me equivoque, que no se hace, o se hace con un informe pequeño, y la verdad es que incluso me gustaría, igual que decía el Falcón Sanabria, que se publiquen los méritos de todas, no solamente en la prensa corriendo y volando, sino que se haga mayor consistencia. Por ejemplo, de mi municipio, Matilde Arroyo, una gran repostera, le dieron el premio, la medalla de oro de Canarias. A mí me gustaría que se trabajara en la biografía de Matilde. De Isidoro, el silbador de La Gomera, que se haga un trabajo sobre Isidoro, porque muchas veces las medallas de oro más bien es el tema de la canariedad, temas, digamos, populares, y que me parecen totalmente correctos. Pero cuenta usted con nuestro apoyo.
Muchas gracias, señor Hernández. Por el Grupo Nacionalista Canario, señor García Ramos.
Sí, está claro, presidente, que hoy la cosa va de música, ¿no? La música es un arma contra la infelicidad humana y, por lo tanto, en estas últimas intervenciones parece que tenemos mayor consenso, ¿no? La continuidad no es una virtud de las empresas culturales canarias, ¿no? Por lo tanto, esta asociación que lleva 50 años existiendo y que tiene un festival de música popular desde 1996, más antiguo que el Festival Internacional de Música de Canarias, me parece que nosotros le roguemos al señor presidente que se medite la posibilidad de concederle una medalla de oro, me parece de una justicia elemental, ¿no? Por lo tanto, también nosotros expresamos nuestro voto favorable a esta iniciativa. Y bueno, quizá esas acusaciones que vierte la representante doña María Victoria Hernández de que doña Pepa Luxardo, que es como le gusta que la llamemos, pues no esté especificando cuáles son las grandezas de algunas empresas culturales de Gran Canaria, tampoco me parece mal, ¿no? Así que nuestro voto favorable lo anunciamos ya.
Muchas gracias, señor García Ramos. Procedemos, por lo tanto, a votación. ¿Votas a favor? Pues por unanimidad. Muchas gracias y queda terminada, finalizada la comisión.